Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo, el partidazo.
¿Qué tal? Buenas noches. 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos. Esto es el partidazo. Cadena COPE. Mañana a esta hora sabremos si la temporada continúa para el Real Madrid o si la temporada termina para el conjunto blanco, porque mañana a esta hora ya sabremos lo que habrá pasado en el Bernabéu, en ese enfrentamiento que arranca a las 9 de la noche entre el Real Madrid y el Ajax, en el que el Madrid tiene una renta del 1-2 del partido de ida, pero es evidente que es una renta que parecía más fiable, nada más que pitó el árbitro el final del partido allí en Ámsterdam, que justo en estos momentos cuando la moral del madridismo está tocada después de las dos derrotas frente al Barça en el Bernabéu. A ver qué es lo que ocurre mañana desde las 9 de la noche, lo vamos a vivir en tiempo de juego, les vamos a contar durante toda la jornada las novedades de un partido que tiene muchísimas noticias alrededor. Se las vamos a ir contando porque de verdad que ha sido un lunes con muchísima información en torno a la Champions y a otros asuntos relacionados con el mundo del deporte. Por ejemplo, el Madrid está concentrado en Valdebebas por primera vez esta temporada en Champions. Era algo habitual con Zidane, no lo hacía Lopetegui, tampoco lo hizo Solari, pero el técnico argentino ha convocado a 21 futbolistas. Se han quedado fuera Sergio Ramos, está sancionado, Marcos Llorente por lesión y Odriozola y Brahim por decisión técnica. Esta mañana ha habido conferencias de prensa después del entrenamiento oficial con la presencia de las cámaras de televisión. Lo más destacado ha sido la comparecencia de Luka Modric, que ha hablado muy claro y ha hecho autocrítica. Algo, por cierto, muy sano. Ha sido el elegido para hablar en esa rueda de prensa, ha analizado la situación del equipo después de las dos derrotas consecutivas contra el Barça, ha reconocido que al equipo le falta gol, que echan de menos a Cristiano, algo que parecía que estaba prohibido decir, y que hay jugadores como Benzema, Asensio, Bale, aunque no los ha nombrado así, que deberían haber dado un paso adelante, pero parece evidente que se refería a jugadores como Benzema, como Asensio o como Bale. Deberían haber dado un paso adelante algunos jugadores y no lo han hecho. No se trataba de meter 50, se trataba de dar un paso adelante.
Buscar cambio para Cristiano es casi imposible. Claro que nos falta Cristiano, 50 goles y no puedes día de hoy encontrar a alguien que mete tanto, pero puede ser que algunos tenían que dar un paso adelante y no meter 50, pero por lo menos lo que nos falta, 20 goles de, no voy a nombrar aquí ahora. Y Cristiano no está aquí, no podemos ir quejándose ahora 10 años. ¿Quién va a sustituir Cristiano?
No va a nombrarlos, pero bastante ha dicho Luka Modric, que algunos deberían haber dado un paso adelante y no lo han dado. Que tome nota Bale y su representante, porque el representante de Bale ha hablado hoy en una entrevista con Sky Sports en Inglaterra. Entre otras cosas, dice que Bale es de los mejores y que los aficionados del Real Madrid deberían estar besándole los pies. Esto es literal, ¿eh? Lo ha dicho el representante de Bale. Que es de los mejores y que los seguidores del Real Madrid deberían estar besándole los pies. Y además ha insistido en que esta generación de aficionados del Real Madrid hablará de los goles de Bale con el paso de los años. Deberían avergonzarse de ellos mismos. Eso dice el representante de Bale, Jonathan Barnett. Absolutamente tremendo lo del representante de Bale en Sky Sports. Por si le faltara algo al día, declaraciones de Mourinho, que ahora está recaudando dinero el hombre, de plató en plató, debe cobrar en torno a las 60.000 libras por aparición, dicen que 60.000, 70.000 euros más o menos por aparición, cada vez que le llaman especialmente de Bein Sports. Bueno, pues Bein Sports allí, en Reino Unido o en Qatar. Los malos resultados cosechados por el Madrid, evidentemente, han puesto en tela de juicio la continuidad de Solari de cara a la próxima temporada. Y hoy a Mourinho le han preguntado en esa entrevista si no descarta regresar al conjunto blanco. ¡Ojo!
To a club that I've been before?
Yes. ¿Volver a un equipo en el que he estado?
Right club,
sí, pienso
right
que es el club correcto, right con la estructura correcta
no
y las ambiciones correctas,
really,
no tendría ningún problema. Es una razón de orgullo cuando un equipo en el que has estado quiere que vuelvas.
Ya empieza la labor de acercamiento de Mourinho al Real Madrid. Poco a poco. Se va a ir notando a medida que avancen las semanas porque ve que puede estar cerca la posibilidad de volver al Real Madrid. Luego lo comentamos. Con estas declaraciones le han ido a Solari en plena rueda de prensa de previa de Champions y, claro, Solari ha reaccionado de esta forma.
Se sigue hablando cada día con más fuerza de la posible vuelta de José Mourinho. ¿A usted esto le preocupa?
Este club tiene, y siempre ha tenido, más candidatos que Julia Roberts. Me parece bastante normal.
¿Con quién cree que se iría Julia Roberts? ¿Con Mourinho o con Solari?
Ah, qué buena pregunta. Habría que hacérsela a ella.
Ya veremos con quién se va Julia Roberts, pero la batalla la tiene complicada Solari. La tiene muy complicada Solari. Porque Mourinho ya ha estado con Julia Roberts. Con la Julia Roberts a la que se refiere Solari. Y sabe cómo engatusarla. Y no descartemos que la vuelva a engatusar. El Ajax viene con todo a intentar dar la campanada. No ha jugado, recuerden, este fin de semana. ¿Verdad, Ratita? Muy buenas.
¿Verdad? Buenas noches, Juanma. Sí, porque lo ha pedido, porque la Federación Holandesa se lo ha concedido, porque pensaban que si el Ajax pasa de ronda es bueno para la Liga, por estas cosas del coeficiente de tener más equipos en competición europea, y llegan más descansaditos. 5 días de descanso por los 2-3 que ha tenido el Real Madrid.
Ten Hag, el... ¿está bien dicho? Ten Hag.
Perfecto.
Ten Hag, el técnico del Ajax. Atención, sala de prensa del Bernabéu esta tarde.
Es una sangría para el Real Madrid.
Modric, Kroos...
Modric y Kroos son los jefes en el centro del campo, pero Ramos es un jefe en el centro de la defensa y esa ausencia, desde el punto de vista físico y también desde el punto de vista mental, va a afectar al equipo. Pero bueno, ellos también pueden jugar sin Ramos.
Es una sangría para el Real Madrid jugar sin Ramos. Esto es lo que dice el entrenador del Ajax. Recuerden que De Jong el otro día dijo: vamos a ver si Ramos no se arrepiente de haber provocado la María para no jugar contra nosotros en el partido de vuelta. O sea que lo tienen bien grabado y quieren recordarlo antes del partido.
Atrevidos son, en el campo y fuera, eso está clarísimo.
Sí, desde luego. Quieren recordarlo que Ramos ha hecho lo posible para no jugar este partido. A ver cómo les motiva esta circunstancia en el día de mañana. Hola, Guas, muy buenas.
¿Qué tal, querido?
¿Has venido al lugar del crimen?
Sí, hay que estar presente en este momento diabólico.
Ha concentrado Solari a los suyos y has venido a la concentración directamente.
Vuelvo con ellos, mismo hotel.
Manolo Lama, hola Manolo, muy buenas.
Muy buenas noches.
Joseba Larraña, ¿qué tal, Joseba?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Está Siro López, hola Siro.
Buenas noches.
Mónica Marchante.
Buenas noches.
Buenas noches.
Ojo, Marchante.
Guille Uzquiano. Hola, Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
No sé si vivís cerca o lejos de la Plaza Mayor de Madrid, pero os voy a trasladar el sonido que hay en este momento en la Plaza Mayor de Madrid. Mañana serán 4.000. De momento, estos son los primeros que ya están disfrutando de las calles de Madrid, especialmente también de la cerveza de Madrid. No está confirmado que todos estos hoy duerman en el hotel, si es que tienen hotel, porque alguno tiene toda la pinta de que va a dormir ahí en Leganitos, donde hay una comisaría, o sabe Dios dónde van a dormir algunos. Bueno, pues si andan por las calles de Madrid, cuidado, porque no es broma, creo que los que vienen mañana son francamente peligrosos, que hay que tener en cuenta la seguridad en un día como mañana. Otro asunto, asunto arbitral. Carlos Velasco Carballo ha valorado positivamente el arbitraje en los clásicos, en el partido de Liga y en el partido de Copa. El presidente del Comité Técnico de Árbitros ha alabado la actuación de los árbitros en ambos partidos.
A mí me ha sorprendido que no hayáis reconocido que hemos tenido 3 clásicos en un corto periodo de tiempo con 3 excelentes arbitrajes y me ha sorprendido que los medios de comunicación no lo hayáis puesto en valor porque ha habido 3 grandes arbitrajes de 3 enormes árbitros y gracias a eso todo el mundo está hablando de fútbol y no de arbitraje.
Pues tiene razón, han estado bien los árbitros en líneas generales. y no se ha destacado probablemente como se destaca cuando sucede algo que no está bien. Es lo que decía García toda la vida, ¿no? La noticia no es que el perro muerda al hombre, sino que el hombre muerda al perro. Pues más o menos lo mismo, ¿no? La noticia no es que haga alguien bien su trabajo, sino que, por desgracia, haya muchas ocasiones en las que se hace mal. Y atención a esto, que es muy importante.
Primero en COPE.
Pero tal cual, ¿eh? Primero en COPE. Horarios del fútbol español, horarios del fútbol español de la próxima temporada.
Oh.
Son los horarios que quiere la Federación Española de Fútbol y que cambian notablemente, notablemente a los de este año. Juan Antonio Alcalá, muy buenas.
Buenas noches, Juanma, buenas noches a todos. Es una idea que tiene el presidente de la Federación Española de Fútbol y que es lo que va a proponer en Junta Directiva, Asamblea del Fútbol Español, etcétera, etcétera. Cambia, sí, notablemente, aunque no de una forma radical, el modelo actual. Bueno, todo esto surge porque el pasado viernes en la red social Twitter, Luis Rubiales anunció que se acababa el fútbol los lunes la próxima temporada. Bueno, vamos un poquito más allá. Se carga en efecto el partido de los lunes porque es un día que no es un día de fútbol, ni pueden viajar aficiones, ni le interesa a nadie, ni nada. El lunes fuera, descartado, innegociable, se acabó el partido del lunes. Se carga muy probablemente al 90%, yo creo que casi seguro, el partido del domingo a las 12 del mediodía. Porque la mañana del domingo, toda la mañana del domingo y hasta las 4 de la tarde, es lo que la Federación Española quiere establecer como lo que se llama el horario de protección del fútbol base. Es cuando tú sabes, Juanma, que se juegan un montón
de partidos.
De tercera, de regional, efectivamente, sí. En todas las ciudades, en todos los pueblos, en todas las provincias de España. Y ese horario quiere Rubiales que sea protegido y que no haya competencia de ningún partido de fútbol profesional. Así que fuera el encuentro del domingo a las 12 del mediodía. Estas dos bandas que desaparecen, el lunes por la noche y el domingo a las 12, pasan al domingo a las 6:30 de la tarde, que habría, por lo tanto, concentrados tres partidos en simultáneo. Ahora lo explico.
Caramba.
Y esto es noticia. Rubiales sí va a mantener el partido de los viernes. Por cierto, la Federación Española recibe un dinero no muy importante, pero un dinero de la Liga por los partidos de los viernes y de los lunes. Va a mantener, o va a negociar con Tebas cuánto recibirá a cambio, pero sí va a mantener el encuentro de los viernes, porque viernes a las 9 de la noche, bueno, entiende que ya es fin de semana, que hay mucha gente, la gente normal sale de trabajar un viernes a las 3 de la tarde y puede haber gente pues que tenga ganas de empezar su fin de semana y su tiempo de descanso con un partido de fútbol. Así que una jornada normal, si esto prospera, que es de momento una idea que tendría que aprobarse en juntas, asambleas, visto bueno de la Liga, visto bueno de Movistar. Cuidado con esto, luego lo comentamos si queréis, pero una jornada random, una jornada normal, empezaría el viernes, 9 de la noche, con el primer partido. El sábado sigue exactamente igual, primer partido a la 1 de la tarde, luego 4:15 de la tarde, luego 6:30 de la tarde para acabar con 8:45 de la noche. Y el domingo empezaría la jornada a las 4:15, con el partido de las 4:15 de la tarde, 3 en simultáneo a las 6:30. Aquí es donde yo creo que Rubiales va a chocar con las televisiones. Pero bueno, 3 en simultáneo a las 6:30 y para acabar la jornada del domingo, el encuentro del partidazo de Movistar a las 20:45.
Primero en COPE.
Estos son los horarios que quiere la Federación para la próxima temporada. Atención, primera reacción de la Liga. Isaac Fouto, muy buenas, Fouto.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Qué dice Tebas de esto?
Bueno, Tebas como va por delante casi casi de primero en COPE, ya se olía la tostada, toda esta noticia que ha contado Alcalá, y va a haber guerra, ¿eh? Va a haber guerra, Juanma, porque la Liga asegura que la Federación no puede impedir los horarios que están firmados en las condiciones del concurso de 2019 a 2022 que tiene, en este caso, Movistar. En aquel momento hay que recordar que la Federación no puso ninguna oposición. Es cierto que cuando se vendió esto, Rubiales todavía no era presidente de la Federación, pero la Federación, en este caso, insisto, no puso ninguna condición a esos horarios y, por tanto, Tebas y, en este caso, la Liga muestran ese rechazo absoluto. No al partido del lunes, porque el partido del lunes ya dijo Tebas, antes de que Rubiales dijera en Twitter que lo iba a prohibir, que era negociable y que el partido en abierto del lunes podría irse a la franja del domingo a las 2 de la tarde, porque es una franja que también está vendida en ese concurso, reflejada en ese concurso que se ha vendido a Movistar, pero insisto, el partido del lunes negociable, pero el resto nada de nada. Además también dicen que el partido de las 12 al mediodía es un partido que no compite con el fútbol modesto porque a esa hora no suelen jugar ni Barça, ni Real Madrid, ni Atlético Madrid. Así que, Juanma, va a haber movida y gorda por el tema de los horarios entre la Federación y la Liga.
Luego ampliamos, luego comentamos. Por cierto, ha habido fútbol. Hoy, cerrando la jornada 26 de primera, Leganés 1, Levante 0. El gol de Óscar Rodríguez. Se adelantó en el minuto 13 de partido, aprovechando una salida en falso de Aitor Fernández. Es el primer gol de Leganés ante Levante en primera, después de 4 partidos. Un tanto que ha servido para llevarse los 3 puntos. Hay polémica en este partido, porque le han anulado un gol al Levante, a Coque, por una falta de Borja Mayoral al Pichu Cuellar. La verdad es que, vista la repetición, no parece que haya falta de Borja Mayoral al Pichu Cuellar, y esto ha provocado las quejas de los jugadores del Levante y de su entrenador, de Paco López.
Yo entiendo los errores, es que los puedo entender, pero es que ya son tantos continuos y algunos que dejas pasar, pero es que estos son... Es que es tan sencillo, si tenemos la herramienta del VAR, es que es tan sencillo como esperar a que termine la jugada y ya está. Y el VAR lo anula. Son tantos últimamente que es que ya lo prometo, que me cuesta mantener la cautela.
Mira que es moderado y calmado Paco López, pero claro, es que le está tocando una semana tras otra. En segunda, en la Liga 1-2-3, Depor 2, Alcorcón 2. Quique González marcó los dos goles del Depor, y por parte del Alcorcón, Esteban Burgos y Víctor Casadesús, casi al final, el minuto 85 de partido. Ha empatado el encuentro Casadesús. El empate deja quinto al Depor con 49 puntos, a 4 del Granada, que marca los puestos de ascenso directo. El Alcorcón es décimo con 42, está a 5 del playoff. Más noticias importantes del día. Lo ha adelantado Antonio Ruiz este mediodía en la programación local de la cadena COPE en Madrid. Filipe Luis no llega a tiempo para jugar contra la Juventus. Tiene una lesión muscular en el sóleo de la pierna izquierda. No se conoce el tiempo de baja, pero no va a estar disponible para ese encuentro del próximo martes 12 de marzo en Turín. Y la peor noticia, Guaso, de David López.
Sí.
Se pierde la temporada, el centrocampista del Español, rotura en el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. La jugada no parecía para tanto, ¿eh?
No, cayó y tal y cual. Mal día para el Español. El abuelo también, Jordi Puyaltó, es directivo y uno de los historiadores del club.
Caramba.
Sí, un tipo extraordinario. Un abrazo para la familia, porque realmente el que le conoció, gran persona.
Pues descanse en paz, y David López será operado el miércoles, estará de baja entre 6 y 8 meses.
Ay, sí.
Sampera ha rescindido su contrato con el Barça, mañana ofrece una rueda de prensa a la 1 en la Ciudad Deportiva, donde se va a hacer oficial, en principio, el fichaje por el Vissel Kobe de Iniesta y de Villa. Por cierto, Villa marcó el otro día en Japón, sigue marcando goles, ha marcado goles en los 5 continentes, ¿eh? En los 5 continentes ha marcado goles Villa. Y en Asturias también.
El sexto.
Fran Escribá ha presentado como nuevo entrenador del Celta. Luego estaremos en Vigo. Pepe Mel va a ser el nuevo entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, después de la destitución de Paco Herrera. Y Pau Gasol ya está disponible y podría jugar con los Bucks su primer partido esta misma madrugada, a partir de las 3 contra Phoenix Suns. Es tremendo. Fichan un día y el día siguiente pueden jugar. 11:47. ¿Qué cantidad de noticias hemos dado desde las 11:30? ¿Qué ha arrancado el partidazo?
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Hacía tiempo que no guardabais tanto silencio escuchando el arranque del programa.
Estaba muy interesante, entonces no, mejor es que callarse.
Me habéis dejado
estamos
un poco...
ganando en no, disciplina.
Trepidante.
No, porque estamos aquí los educados.
Claro.
Además.
Estáis Siro, Guas, tú. Ver, la gente, verdad es que no, está la cosa tranquila.
Gente de colegio de pago.
Me han dado algunas claves del programa, ¿eh? Me han dado algunas claves hoy del programa, que tenemos que hablar de uno en uno, cosas así muy raras. La gente quiere que hablemos de uno en uno, ¿qué te parece?
Incomprensible.
Es una cosa nueva.
Sí,
incomprensible.
Sí, sí.
En estos estudios, que además son gratis, nunca había visto yo.
Sí,
lo
pues
otro,
mira.
En uno en uno y por orden.
De educación. Con lo cual, poco a poco. Poco a poco.
Va a estar jodido.
Mira, primero, sí. Por orden de educación, Miguelito. ¿Qué tal, Miguelito? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Te ha sorprendido que concentrara Solari al Madrid, o era de esperar después de lo ocurrido en los dos partidos contra el Barça?
Me ha sorprendido porque esta temporada, como has dicho en la introducción, el equipo no se había concentrado para la Champions en ninguna previa, ni con Lopetegui ni con Solari, y pese al 1-2 de la ida y pese a que Ramos forzara la cartulina amarilla, pues Solari no se fía. Ahora mismo todos los huevos de la cesta están en la Champions y ha concentrado al equipo. Era norma habitual con Zidane, ¿eh? Recuerdo que la pasada temporada, solo en la tercera jornada de la primera fase, cuando estaba todo decidido, decidió no concentrar al equipo, pero era norma habitual. Así que, bueno, pues evidentemente Solari quiere que los jugadores tengan los cinco sentidos en el partido de mañana. Hay mucho en juego y quizás por ese motivo ha concentrado al equipo. Sergio Ramos es el gran ausente, está sancionado y se espera que mañana, antes del partido, el capitán se dé una vuelta por el vestuario para participar en esa arenga previa a saltar al campo.
Ahora me cuentas todas las novedades deportivas. Vamos a ver si hay tranquilidad en las calles de Madrid. Ayer decía Miguelito en el tertulión que los 4.000 que vienen mañana, que son peligrosos, los 4.000 seguidores del Ajax, que realmente son gente que ya ha protagonizado altercados importantes tanto en Holanda como fuera de Holanda. ¿En Madrid la situación está tranquila con los primeros que han llegado? ¿Está Ángel García? ¿Dónde estás, Ángel? Muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Buenas noches a todos los oyentes del partidazo de COPE. Sí, ahora mismo tranquilidad en esta Plaza Mayor. Algún turista y poco más, como cualquier noche madrileña. Pero hace apenas media hora te aseguro que esto parecía el Amsterdam Arena. Unos 200 aficionados del Ajax y, como todo ultra, no dejan de cantar, no dejan de levantar los brazos y saltar, y sobre todo no dejan de beber. Mirad las acciones de todas las cerveceras, porque te aseguro que han subido seguro. Ser camarero en una noche como la de hoy no está pagado. De hecho, ahora les veo todavía recogiendo escoba en mano lo que han dejado atrás estos ultras. No ha habido ni una sola bronca, solo faltaba, siendo todos del mismo equipo. Pero ojo a lo que alerta, y como tú bien dices y cuenta Miguelito, la seguridad del Real Madrid. Vienen 4.000. muy peligrosos, abro comillas, de lo peor del mundo, cierro comillas. Bueno. La policía quiere controlarles durante todo el día. Por supuesto, habrá controles exhaustivos de seguridad con varios anillos en el Santiago Bernabéu. Y hasta ahora, insisto, tranquilidad. Algunos se van a dormir, otros siguen de fiesta, sobre todo en uno de estos míticos balcones de la Plaza Mayor que veo desde aquí, Juanma, que lucen un par de banderas del Ajax. Por cierto, puedes avisar a la dueña que ahí hay más de los que deberían, seguro. Se han saltado el límite de inquilinos, fijo.
Sin duda. Muy bien, pues si hay cualquier noticia nos cuentas. Ángel, un abrazo.
Un abrazo.
Miguelito, de lo que le importa de verdad al aficionado madridista, de cara a mañana, ¿hay alguna novedad especial en la alineación del Madrid o va a ser lo habitual en Solari?
Yo creo que lo que todo el mundo espera. Dos cambios con respecto al pasado fin de semana. Uno obligado, está Ramos sancionado. Yo creo que va a jugar Nacho al lado de Rafael Varane. Y luego yo creo que Lucas Vázquez va a ocupar su demarcación habitual, dejando en el banquillo a Gareth Bale. Lo único con lo que nos podría sorprender Solari, y yo sinceramente no lo veo, es que siente a Kroos. Kroos no está en un buen momento, ha sido sustituido en tres de los últimos seis partidos. Últimamente le viene sustituyendo Solari por Fede Valverde, pero yo creo que mañana de inicio no lo va a hacer. Luego, si el partido lo pide, para asegurar la clasificación, si todo va bien, pues igual mete vigor y fuerza en ese centro del campo introduciendo al uruguayo, pero no creo que de salida se cargue a Kroos. Así que en principio, Courtois en portería, Carvajal, Varane, Nacho y Reguilón en la defensa, Casemiro, Kroos, Modric y arriba Vinicius, Lucas Vázquez y Benzema. Se ha dado la lista a mediodía, aparte de Ramos que está sancionado, se ha quedado fuera por lesión Marcos Llorente, ya contábamos ayer que tampoco va a llegar al partido del fin de semana en Valladolid y que ya estará a disposición de Solari la próxima semana para el partido de Liga ante el Celta. Y también ha descartado a dos habituales, a Brahim Díaz y a Odriozola, que últimamente no entran en las convocatorias, así que mañana 21 futbolistas, Lucas Zidane, el tercer portero, va a ser uno de los tres descartes, y luego vamos a ver qué dos jugadores se quedan fuera de la convocatoria.
Lama, estás con Miguelito, ¿no? Por ahí van a ir los tiros.
Sí, hombre, tampoco ya hay muchas más sorpresas.
No, no la hay.
Pero dice Miguelito una cosa que podría ser, a lo mejor, un cambio en el centro del campo, ¿eh? Yo creo que Solari, no voy a decir que está descontento, pero empieza a cuestionar ese centro del campo, Casemiro, Kroos, Modric. Piensa que el otro día de esos tres cambió a dos. Piensa que de esos tres, dos están siendo cuestionados, que son Casemiro y Kroos últimamente.
Si tuviera Llorente ya había movido alguno de los dos.
Hombre, seguro. Pero es que aún sin tener a Llorente, yo no descarto que mañana a lo mejor mueva uno de los tres, ¿eh? No lo descarto.
¿Siro debería mover a uno de los tres? Después de lo que ha ocurrido con el Barça, ¿debería mover ese centro del campo?
Yo creo que sí. Yo creo que sí. El problema que tiene es que uno de los hombres que podría ser sustituido, su sustituto está lesionado, que es Marcos Llorente, porque si no estoy convencido que estaría jugando él. Y después en el tema de Kroos sí que podría plantearse o tendría que plantearse hacer algún cambio, porque está en una baja forma preocupante.
Pero, decís de meter a Fede Valverde en vez de uno de los otros dos.
Bueno, pues sí, pues podría ser Fede Valverde, sí. Podría ser Fede Valverde. O podrías si toca meter el centro también a Isco campo, ahí, o sea, y buscar algún tipo de... Jugar con Casemiro solo como digamos, medio centro defensivo y jugar con... Y meter a Isco. ¿Por qué no?
¿Qué dices, Miguelito?
Que yo creo que en un partido como mañana no va a tocar a Casemiro. Sí habría debate, sí, Llorente...
No, por eso digo que no lo tocará porque sí. No hay sustituto. Claro.
Pero
o sea.
Luego un detalle que yo creo que si toca el centro del campo, el que va a caer es Kroos. Modric ha completado sus últimos 7 partidos. Es cierto que le ha oxigenado, que le ha rotado, que se ha perdido algún partido de Copa, algún partido de Liga, pero los 7 últimos partidos que ha jugado el croata los ha completado. Y lo de Kroos, un jugador que ha cumplido en enero 29 años, que se ha sustituido en 3 de los últimos 6 partidos, no es normal. Solari no le ve bien. Por ejemplo, el otro día en el partido contra el Levante comentábamos en la retransmisión en tiempo de juego que le cayó una bronca de Solari en la primera parte y luego fue sustituido, así que evidentemente el alemán es el que peor está ahora mismo de los 3 habituales en el centro del campo.
Ceballos, Valverde e Isco, cualquiera de esos 3... E Isco, lo digo yo así. No.
Bueno, mira,
pero
vamos
bueno,
a ver.
Después del ostracismo si
mañana es titular Isco, después de haber sido el gran descarte
yo
de...
Yo no digo
de...
que sea titular, yo digo Ceballos, Valverde e Isco, que podría ser una de las 3 opciones para entrar en el centro campo. Pero meto a Isco,
Pero a ver, Casillo,
sí, yo también.
Que Isco es jugador del Madrid.
Sin duda.
Claro. Y si ha entrenado y que era entrenador que está para jugar. Bueno, el que yo creo que no está para jugar.
En las rotaciones entró antes que Ceballos, por ejemplo, que no entró.
Yo creo que el que no está para jugar es Kroos.
O sea, tú pones a Isco antes que a Kroos.
Con orto de mi corazón. Entonces yo creo que este chico en este momento no está para esto. Me parece que es evidente. Entonces dígame, ¿qué tengo que poner ahí? Un tipo de ida y vuelta que es un personaje con una, que en el Madrid tiene gran estima, que es Valverde. O en un momento determinado, Isco ha entrenado bien.
Pero entonces no se entiende, hay cosas que no se entienden.
Sí, se entiende, chico. Que
si Kroos no está para jugar contra el Ajax, tampoco estaría para jugar contra el Barça.
Bueno, es que contra el Barça lo demostró, a lo mejor.
Claro, claro.
Ya,
claro,
pero pues, es que
hace toda una decisión.
¿Qué cambió del Barça? ¿Qué cambia del Barça?
Pues el mal partido de Kroos, claro.
Pero que no es el primero, Juanma, te quiero decir.
Pero si hace 2 malos partidos seguidos. Claro. Kroos lo quitó también en el campo del Levante, me parece, ¿no?
Sí, que la broncó en la primera parte.
A Kroos lo quitó en el campo del Levante y contra el Barça no ha estado bien ninguno de los 2 días.
El tema de Isco, evidentemente, es un jugador de la plantilla, pero es que no ha parecido ser un jugador de la plantilla durante gran parte de la temporada.
Claro, es que
de repente
si tira de Isco el día más importante del año, parece un poco raro, un poco raro.
Ya no se habla, Juanma, del cambio de sistema.
Uno de los días más importantes del año tiró de Bale.
¿Y tanto?
Sí, es verdad.
Sí, pero con Bale ha contado más que con Isco,
sí,
Manolo.
Sí, sí,
pero
vosotros creéis que
te dé el dato, Miguelito, de las veces que ha sido titular y el día más importante.
Bueno,
de los días
es un segundo, porque tengo que preguntaros muchísimas cosas.
Vamos.
Es que está lo de Mourinho. De Mourinho. Está lo de las declaraciones del representante de Bale.
Jonathan Barnett.
De Barnett, a ver si le vamos a ir a besar los pies a Bale.
Con cafetines.
Por cierto, de todas las declaraciones, lo peor y que más va a molestar a los seguidores del Madrid es cuando confirma esto. Para mí lo más grave de todo es cuando dice no va a ir a ningún lugar este verano. A pesar de lo que se informó, está contento. Quiere quedarse en el Real y ellos lo quieren. Bueno. Esto es lo peor de las declaraciones del representante de Bale, que confirma que Bale continuará un año más en el Madrid bajo su criterio. Bueno, ya veremos.
Bueno, eso es de una manera también de...
Y luego está lo de...
Hay que conocer al personaje.
Sí, y luego está lo de Modric.
Un personaje que está de un tronaje encima importante.
Luego está lo de Modric. Sí. Lo que ha dicho hoy Modric.
Se ha quedado corto.
Por decir menos, algunos les han cortado la cabeza.
No, se ha quedado corto.
Bueno, pues por decir menos, algunos les han cortado la cabeza. 2 minutos para que sean las 12, para que sean las 11 en Canarias. Mensajes de los oyentes al partidazo, Alberto Arau.
Que están escribiendo una noche más al 637-230010. Es nuestro WhatsApp, @partidazocope, es nuestro Twitter y también al Instagram. Y muchos comentarios sobre las palabras de Modric, entre otras muchas cosas. Dice Sergio, Modric habla como un verdadero capitán del Real Madrid. Es de los pocos a los que parece que le duele la situación del equipo. Telmo, ¿y no debería haber dado el paso adelante el propio Modric? Tanto que es el mejor del mundo, este año no ha dado ni un tercio de asistencias que antes. Jaime, debería ser Bale el que besara los pies a los aficionados del Real Madrid por aguantarle sus constantes lesiones y su rendimiento nefasto. El Madrid también ha tenido el mismo descanso que el Ajax, porque el partido del sábado contra el Barça es como si no lo hubiese jugado. Pues no me gusta que se quite el partido del domingo a las 12. Es muy buen horario. ¿Y ahora qué hago yo los domingos por la mañana?
Es que al final...
Y por último, dice otro, me parecen unos horarios más que decentes. La mañana del domingo para las categorías inferiores. No le veo pegas.
No descartaría que estos horarios los hubiera dibujado Paco González, ¿eh? Paco los firma seguro, porque es el domingo. Empieza la jornada a las 4. Sí.
Está por ahí Alcalá. ¿Y el partido Alcalá en abierto a qué hora sería?
El partido en abierto no sabemos.
Hay que recordar que... Se deslizó la oportunidad de las 2 de la tarde.
A lo mejor es el viernes, sí, a las 9.
Se deslizó la oportunidad que podía ser a las 2 de la tarde.
Sí.
Acordaos que se habló de ese horario nuevo. Uh-huh. Y como no se lo ha oído Alcalá nombrar...
Alcalá ha dado horarios, no reparto televisivo.
Claro, pero es que...
En esa franja no podría haber partido, según lo que ha dicho Alcalá.
Claro, es que hay que recordar que el partido en abierto no puede coincidir con ningún otro.
A mí solo me pegaría el viernes por la noche. Es decir, con esos horarios que ha dado Alcalá, lo más normal es que el abierto fuera el viernes a las 9.
Pero cualquiera de los que se juega el sábado podría ser abierto, como está siendo esta temporada.
Sí,
también.
Pero es que las teles...
Esta temporada hemos tenido el derbi vasco, lo hemos tenido el sábado a las 4 y cuarto de la tarde.
Lo digo porque la tele que tenga el abierto va a preferir el prime time del viernes que no un sábado a la 1 de la tarde o un sábado a las 4 y cuarto.
Depende del partido, cuidado.
¿Eh?
Depende del partido.
Sí, sabes.
No, las teles prefieren la noche.
Claro. Con todo el cariño, si te van a poner un Huesca Real Sociedad o el sábado te van a dar un Atlético de Madrid, Sevilla...
Es que no te van a dar para el abierto los equipos europeos ni los grandes. Así de claro. Es que te van a dar el que dijiste, pero el sábado a la 1. Entonces la gente lo prefiere que te lo den el viernes por la noche.
Pues sí.
Son las 12, las 11 en Canarias. Mensaje de Gemma Santos. Hola, Gemma, muy buenas.
Hola, Juanma. Hola a todos. Un mensaje de parte de Feubert. Allí tenemos que ir sin falta porque antes del próximo día 20 de marzo nos van a devolver el 25% de lo que compremos. Sí, en Feubert te van a devolver el 25% de lo que compres para tu coche. Cambias los neumáticos, te dan el 25%. Amortiguadores, el 25%. Un portabicis, por ejemplo, te van a dar el 25%, sí. Vete pitando a Feubert. Tienes neumáticos, cambios de aceite, filtros, amortiguadores, baterías, accesorios. En definitiva, todo para tu coche con presupuestos cerrados y máxima calidad con garantía. Hay 90 autocentros Feubert en toda España y el tuyo más cercano lo vas a encontrar en feubert.es.
Quédense en el partidazo, nos espera un gran protagonista.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado. Las 10 de la mañana en Herrera en COPE son los fósforos y Jon Uriarte.
Gente rara que le habla cosas. ¿Usted conoce gente de esa?
Jon Uriarte, buenos días.
Yo debo reconocer que hablo con mi escarabajo, con mi coche, que se llama Coco. Cuando subimos cuesta digo, venga, Brito, venga que tú puedes.
Y usted también le habla.
Yo hablo con mi maceta. Les digo de todo. Chula, guapa, bonita. Bueno, las pongo y a
la... De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE con Carlos Herrera. Y este miércoles 6 de marzo, Carlos Herrera y su equipo viajan a la ciudad de Cuenca. Herrera en COPE, en directo desde el Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha.
Podemos celebrar 100 años de confort, tecnología y diseño Citroën con millones de luces, toneladas de serpentinas o con una orquesta filarmónica, pero preferimos celebrarlo contigo. Aprovecha que ya han comenzado las 100 horas Citroën con ecoplan de hasta 3.500 euros por tu antiguo vehículo y mucho más. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Soy Carlos Overa. ¿Quieres mejorar tus relaciones de pareja? Toma Energisil Vigor. Energisil mantiene los niveles de testosterona devolviéndote las ganas de estar con tu pareja. Energisil, tu energía vigorizante.
Si eres autónomo o tienes una empresa, tenemos información de Orange de máximo interés. Las nuevas tarifas Love Negocio incluyen llamadas ilimitadas, llamadas internacionales y hasta 170 gigas ahora con un 20% de descuento. Y llévate un Huawei P Smart 2019 por solo 2 euros al mes. Infórmate de las condiciones en el 900-900-700 o ve a tu tienda Orange.
En Crystalbox hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystalbox estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystalbox, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva 4K. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, DDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco.
Con Zoco, con Zoco, con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Dale más potencia, dale más magia, dale más energía. Y ahora en Sportium.es te regalamos una apuesta gratis de 5 euros cada semana que juegues hasta final de temporada, tanto si eres usuario nuevo como si ya estás registrado. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
¿En busca de nuevos retos? Corre, descubre y conquista Madrid en la carrera más bonita de España. Maratón, medio maratón y 10 kilómetros. Un recorrido de película y mucho rock and roll.
El próximo 27 de abril, tu reto está en Madrid.
Inscríbete al EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Medio. Patrocinador principal Adidas.
Hola, cielo. Oye, vienen ahora los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¿Oí? No sabía que habías llamado.
Ya, como dijimos que en la casa nueva tendríamos alarma, pues cuanto antes nos la instalen mejor. Y justo esta mañana, de camino al trabajo, les he escuchado en la radio y he llamado.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Partidazo, cadena COPE, 12 y 5, hora menos en Canarias, con un equipazo de comentaristas. Manolo Lama, Joseba Larrañaga, Tomás Guas, Ciro López, Mónica Marchante, Guille Uzquiano y Fernando Evangelio. ¡Qué gran equipo de comentaristas! Y sobre todo, qué grandes invitados están pasando esta temporada por el partidazo. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que íbamos a hablar hoy, tal día como hoy, con el seleccionador de Camerún? ¿Qué te parece?
Gran hombre.
Con el gran Clarence Seedorf. Hola, Clarence, muy buenas.
Buenas, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Estoy en Madrid, ¿cómo voy a estar?
Estás en Madrid, estás bien.
¿Juegas mañana con el Madrid?
No juega.
Oh, es el mejor.
Clarence, cuando vienes a Madrid, ¿te quedas en hotel o tienes casa aquí?
No, hotel.
Hotel.
Sí, ya no tengo más casa, ¿no?
Vale. ¿Dónde vives tú? ¿Dónde vives?
Italia, en Milán.
En Italia, en Milán. ¿Te toca ir mucho a Camerún? ¿Tienes que ir muchas veces al mes a Camerún?
No, porque casi todos los jugadores juegan en Europa, entonces el trabajo prácticamente lo hago en Europa. Y a veces claramente se va para Camerún para cosas más organizativas, ¿no? Pero generalmente el trabajo preparamos todo de aquí, seguimos los jugadores aquí y cuando hay la fecha FIFA, ahí se viaja.
Tienes Copa de África este año, ¿no?
Sí. Bueno, tenemos que clasificarnos ahora, pero seguramente vamos a ganar el último partido y clasificarnos para jugar después en Egipto.
Muy bien. ¿Y has venido a ver el partido entre el Real Madrid y el Ajax? ¿Lo comentas con alguna televisión o algo o vienes porque te apetece?
No, he venido porque me han invitado. En tanto, yo estaba aquí con el partido Real Madrid-Barcelona. Y después yo me he quedado porque me invitaron los de Ajax, que hacen una cosa como cuando juegan contra un equipo, intentan contactar los leyendas o un ex entrenador o del club para estar con ellos esos días y alguien que tiene conexión con el club contra el que juegan.
Ah, muy bien.
Entonces, en ese sentido, yo que jugaba en Madrid, me invitaron, entonces me llevaron a cenar y tal. Entonces va a ser complicado para mí estar en la grada.
Sí. Mañana, por ejemplo, ¿tienes que ir a la comida de las directivas o no?
Sí, claro, que voy a ver todos, sí. Uh-huh. Esto sí. No, pero no hay problemas, obviamente, son dos clubes que me han marcado muchísimo mi carrera y está claro que el corazón está un poco dividido, pero yo creo que al final lo que nos interesa es que hay un buen partido y que la situación, digamos, negativo de Madrid puede pasar y que Ajax puede disfrutar de un gran partido, a ver que el mejor gane, ¿no? Porque claro, la verdad, para mí es complicado de decir que tiene que ganar Ajax o tiene que ganar Madrid. Madrid ha ganado tanto, pero me gustaría que Madrid pudiese vivir tranquilidad y tener el respeto a lo que merecen por lo que han hecho en todos esos años y tener un poco de reflexión. Yo creo que no es, es más que humano, entonces hay que tener mucha tranquilidad.
Claro, pero Clarence, lo tienes fácil. Cuando te llame una radio española, dices que quieres que gane el Madrid, cuando te llame una holandesa, que quieres que gane el Ajax. Y si,
no, yo...
si protesta alguien, di que hay problemas con la traducción, que se ha equivocado las palabras con la traducción y está, no hay problema, lo de siempre.
No, yo soy como siempre muy honesto y digamos que Madrid no merecía los resultados, digamos, especialmente fuera de casa contra el Barcelona, como fui, pero eso hace parte del fútbol. Cuando el partido en Holanda con Ajax, yo creo que Madrid no merecía, digamos, de ganar como ganaron, pero es la calidad que tiene un gran equipo de saber matar los juegos que donde no salen las cosas. Y esto Ajax no tiene todavía, ¿no? Tiene un buen juego, tiene entusiasmo, tiene juventud y todo, pero cuando llegaron las ocasiones y dejaron algunos momentos atrás, han pagado el precio. Yo tengo mucho respeto por los dos clubes y bueno, estoy aquí para también pasear mi historia, ¿no?, en el fútbol, en manera neutro y tranquilo.
Oye, veo como los integrantes del Ajax han recordado mucho el asunto de la amarilla provocada por Ramos. ¿Crees que Sergio Ramos se equivocó en Ámsterdam provocando esa amarilla?
Uy. ¿Puedes repetir? Porque no, esa cosa de amarillo, ¿qué?
No, te decía que si crees que Ramos se equivocó provocando la amarilla en Ámsterdam.
Es una buena pregunta para él. Yo no creo que era necesario, porque jugó un partidazo increíble. Yo estaba hablando mucho de eso en ese partido, porque podía haber jugado solo atrás. Yo creo que no hay que hacer estas cosas, digamos, si no es necesario, pero quién sabe lo que ha pensado en aquel momento. Yo no sé, la verdad. A veces hay reacciones instintivas también en el campo, pero después he oído hablar, yo no sé si es verdad que él ha querido mismo esta tarjeta, no sé qué. Es una pena, porque a mí me gusta ver él en campo siempre, porque es un gran jugador, es un gran líder, y yo creo que en esos momentos tener su líder en campo vale mucho, pero bueno, ya ha pasado. Yo creo que quien va a jugar va a poder dar lo que el Madrid necesita también, porque también la gente que está en el banquillo se juega en Madrid porque tiene la calidad para estar ahí, y yo creo que pueden estar tranquilos con un Varán que está muy bien.
Oye, ¿tú crees que le va a pesar al Madrid los dos partidos con el Barça, tanto físicamente como anímicamente?
No, por eso digo que habiendo la Champions, yo creo que van a encontrar energías, están entrenados por esto. Y claro, a nivel nervioso ha costado, va a costar, y la ocasión, la oportunidad justamente es de tener la Champions ya, ¿no? Y jugarse el turno. Entonces no podía venir en mejor momento un partido como lo de mañana.
Cuanto antes mejor, ¿no?
Sí, no, antes no, porque las horas de recuperación...
Bueno, sí, claro.
Pero quiero decir...
Sí, te entiendo.
Que este partido, de esta importancia, contra un equipo que ha mostrado de ser peligroso, entonces no pueden más pensar que va a ser fácil, ¿no? Entonces yo creo que ha llegado un buen momento para el Madrid en ese sentido.
¿No te sorprende que le cueste tanto al Madrid hacer goles? Un equipo que históricamente, precisamente lo que ha tenido es eso, sobre todo gol.
Sí, pero son seres humanos y a veces no consigues. ¿Qué se va a hacer? Hay que aceptar también que no puedes ser siempre perfecto, no vas a poder siempre ganar contra todos, si no sería muy aburrido, ¿no? Porque todos los clubes están en la misma. Uno puede ganar la Liga solo, uno puede ganar la Champions solo, y ¿qué pasa con todos los demás? Tiene que cambiar todo. Hay rachas, hay momentos mejores y peores a cara de gol. Pero también hay cosas positivas, porque los jugadores, yo he visto gente haciendo presión el minuto 85 y el equipo no ha dejado de luchar, y bueno, yo creo que esas son las cosas pequeñas, grandes, que son importantes, porque cuando se ve que alguien no quiere más correr detrás su hombre, esas cosas, ahí ya tiene que preocuparse. Pero yo esas cosas yo no he visto en ningún jugador.
Vinicius, por ejemplo, ¿qué te parece Vinicius?
Bien, pero no hace falta que nosotros ahora damos la responsabilidad a ese chico, ¿no?
Claro.
Tiene 18 años y tenemos que dejarle hacer lo que está haciendo en paz. Que pueda errar, que pueda fallar cosas.
Pero es valiente, ¿eh? O sea, él no se corta, él lo intenta siempre todo.
Sí, pero es importante que el grupo, el equipo crece también y para que él sea protegido, que pueda seguir creciendo para el futuro de Madrid.
Dos preguntas más te voy a hacer. ¿Quién crees que es el favorito número uno para ganar esta Champions League?
Bueno, yo digamos que el adversario que Madrid ha tenido año pasado para mí sigue uno de los más peligrosos, Liverpool. Pero hay tantos equipos buenos y hay equipos que ahora están mejor, como Paris Saint-Germain también ha mostrado una cierta poder ahí contra Manchester. Manchester City está en un momento fenomenal, sabes, hay equipos que podrían sorprender, pero vamos a esperar los cuartos, porque ahí yo creo que se va a entender un poco mejor lo que puede pasar también, ¿no?, con el semifinal y quién puede llegar al final.
Y otra cosa, ¿te da en la nariz, te hueles que Mourinho va a ser el próximo entrenador del Madrid?
No tengo idea. Esa es una muy buena pregunta para el presidente de Real Madrid. Yo creo que en ese momento hay un entrenador que se llama Solari, que tenemos que respetar, tenemos que apoyar para que él pueda hacer un buen trabajo y que ojalá saca un últimos 2-3 meses de mucho nivel, porque queremos ser positivos y queremos digamos que las cosas salgan bien, y después si el club decide por un cambio de entrenador, bueno, esa será ya una otra historia que el club decidirá.
Es buena pregunta para el presidente. Mañana, como comes con él, suéltasela así. Por cierto, ¿qué vas a hacer con Mourinho? A ver qué te responde Florentino en la comida. Bueno, Clarence, que te agradezco mucho que hayas estado en directo en la cadena COPE, en el partidazo. Un saludo y que disfrutes de Madrid, ¿eh?
Gracias, un abrazo.
Un abrazo. Gracias. En directo, Seedorf, antes del partido de mañana entre el Real Madrid y el Ajax. Qué bien jugaba este tío, ¿eh?
Vamos.
Qué bueno era,
En los dos equipos.
En los dos. Y en el Milán, vaya futbolista.
Sobre todo en el Milán, sí.
Ha subido la moral del madridismo, ¿eh? Ha dicho cosas sensatas, ¿eh? Sí. Convenientes estas entrevistas.
¿Tenéis todos la sensación de que el Madrid salió de Ámsterdam con mejor marcador del que va a tener mañana arrancando el partido? Es decir, que el 1-2 en el minuto 90 de Ámsterdam parecía pie y medio en cuartos, y que sin embargo a medida que se acerca la hora del partido estamos todos un poco tomados por el espíritu de Guas, que siempre siente mucho mucho miedo. ¿Te pasa eso, Siro?
Dodot. Sí, pero es porque las sensaciones...
Es por los dos clásicos.
Claro, pero ya no solo el clásico.
Y por el partido de Ámsterdam.
Meto ahí el partido del Girona.
Girona.
Incluyo el del Levante, que aun ganando el equipo no jugó bien. O sea, las sensaciones cuando se llegó a Ámsterdam eran unas, porque se venía de ganar al Sevilla, se venía de una... Parecía una inercia positiva. Y claro, la que hemos encontrado un mes después es totalmente lo contrario a lo que vimos en Ámsterdam. Por eso yo creo que la gente del Madrid pues no las tiene todas consigo. Como yo digo, el Girona no es peor que el Ajax de Ámsterdam. O el Ajax de Ámsterdam no es peor que el Girona, perdón.
Es increíble que el Madrid, habiendo ganado 1-2 fuera de casa, se perciba tanto temor en el ambiente de caer eliminado, ¿eh? El Madrid, el tricampeón de Europa, ha ganado fuera de casa.
¿Lo percibes, ese temor?
Sí, tú completamente. Sí, o sea, simplemente el hecho de que preguntemos...
Al menos respeto, o sea, no es la típica eliminatoria, que el Madrid viene con 1-2 y la gente vaya a afrontar el partido diciendo...
Y temor, por lo que escuchamos estos
últimos días. En condiciones normales, un 1-2 del Madrid, fuera de casa, con un equipo
cuartos de
joven...
Cuartos de final.
Claro, es un trámite lo de mañana, y yo creo que en el ambiente se percibe que hay miedo, por lo mal que está el Madrid.
El peor
enemigo que tiene que puede tener el Real Madrid mañana es el Real Madrid.
Claro. Yo creo que
el Madrid tiene que controlar un poco la situación. Si controla un poco la situación,
tampoco debemos de alarmarnos tanto porque viene,
yo es que
viene
el Ajax. El Ajax marca mañana.
Pero la primera parte de Ámsterdam fue un auténtico baile.
Sí, que sí, pero porque el Madrid no estuvo como tenía que estar. Pero es que si el Madrid mañana está medianamente bien y se quita un poco la angustia esa que tiene ahora mismo encima, yo creo que no debe tener
problema. Pero si el Ajax marca primero, bueno, cuidado el rumbo.
Si el Madrid marca después tres, claro. Yo creo que es quitarse todo esto lo que rodea al partido, es lo que tiene que hacer el Real Madrid de cara.
Yo creo que hay más temor en el entorno.
También.
Sí. Que en los futbolistas, o sea, yo creo que sí. Más temor en la prensa mamadora que en los futbolistas.
Ya estamos.
Yo, no, es que verdad, lo creo.
Porque te da por aludido.
Yo creo
no,
que
no,
sí,
yo sí.
Yo creo que sí, yo creo que si en Europa haces una encuesta entre la gente del fútbol, claro. Yo creo que te dicen claramente sí, que el favorito es el Madrid. El ejemplo claro es las sí. Casas de apuestas de todo el mundo.
Está muy bien.
Dan muy, muy pero favorito
que,
al Madrid.
Escúchame, ahora, igual estas casas de apuestas no han visto jugar al Madrid contra el Girona.
Hombre, yo creo que
no han visto jugar al Madrid contra el Levante.
¿Y, cuánto,
no visto...
¿Y cuántos de los que estáis diciendo y... esto habéis visto jugar al Ajax en los últimos meses?
Claro, yo.
Bueno, pues bien, pues perfecto.
Claro, no, sí, yo, sí, yo, es que repito, estamos pintando ahora, un monstruo y no es así.
No, no, pero yo no pinto ningún monstruo. Yo digo que no es peor que el Girona. No, y pero que el Levante no es
pero
peor.
Sí,
pero
la verdad.
Si es que el problema es el Madrid. Si, es que...
Claro. Si después del partido contra el Atlético de Madrid, en esa semana, se hubiera jugado el Madrid,
bueno, pues esa es la
a que estarían más tranquilos.
O después de la Copa con el Barça en el partido de ida.
Sí. Si es que del que no me fío yo es el del Madrid. O sea, es ya, que pero, ese es el tema. Si yo no me fío del Madrid.
El Madrid jugó de Copa, este Madrid. Atleti y Ajax seguidos. Y si hubieras preguntado esa semana siguiente, ¿tienes miedo al partido de vuelta? Te hubieran dicho que no. Pero claro, luego, como dice Siro, claro. Palmas con el Girona y palmas dos partidos seguros contra el Madrid, pues es cierto que en el entorno yo creo que existe ese temor. Y luego dice Ojeno, como meta un gol
Si los jugadores no tienen temor, son unos inconscientes.
A mí el aspecto
físico me parece muy importante. Es que yo quiero recordar que mientras el Madrid estaba el miércoles echándolo todo contra el Barça, estos estaban en un sofá sentados.
Sí. No, el miércoles estaban jugando ellos.
Jugaron
el miércoles. Han descansado cinco días.
Ellos lo que no jugaron fue
el fin de semana.
Liga.
El fin de semana.
Claro, claro. Jugaron el miércoles.
No jugaron el fin de semana. Jugaron el miércoles pasado, pero que han tenido cinco días de descanso y el Madrid dos.
Vale. Entonces, mira, han jugado más de lo que yo pensaba.
Más del doble.
Pero es un equipo joven que va a correr, que yo no creo que le asuste el Bernabéu. Puede ser que le pase, pero...
Es un equipo igual de valiente que vimos en la ida. Que le puede quitar el balón al Madrid, que es un equipo que tiene jugadores...
¿El miércoles puso al equipo titular? O sea,
sí, 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 los mismos de la ida y los mismos que pueden jugar mañana.
Además, el mismo
Tadic equipo. Tadic en punta, Neres en la izquierda, Cillés en la derecha, el mismo once, es el que puede poner mañana.
Hay que decir que ahí está Evangelio, que jugaba contra uno de sus eternos rivales, que en Copa era el Feyenoord.
El Feyenoord le metió 6-2 en la Liga
hace tres semanas.
En la Liga jugó sin delantero y aún así tuvo muchas ocasiones. Yo creo que mañana, necesitando dos goles, pondrán a un punta. Y yo creo que es un equipo temible porque es un equipo valiente.
¿Y a quién tiene para temer ahí arriba?
A Dolber.
Y de recambio, Juntelar.
Dolber, que la gente va por la calle acojonada. Cuando dices Dolber, dices, hostia, vamos a meter...
Sí, se meten debajo de esa.
Es que yo hablemos bien.
Pero yo creo que el Madrid es muy consciente de que el Ajax mañana va a correr muchísimo.
Hombre,
y que va a presionar muchísimo.
Y le puede quitar el balón.
Pero que también es consciente de que en defensa este equipo es muy vulnerable y falla mucho.
Hablabas de tener el control. Lo que no tiene el Madrid precisamente en los últimos partidos es control.
Y
antes, cuando hablabais de la alineación, a mí me sorprende que nadie se plantee jugar con cuatro centrocampistas. Hay que recordar que el Madrid en los últimos años, algunos de sus mejores partidos ha sido cuando ha puesto cuatro en el medio.
Sus títulos han sido con cuatro.
Ahora que es un partido que necesita control, estamos pensando si sale Casemiro, sale Kroos. Nadie se plantea jugar con cuatro en el medio, tener control del partido.
Y teniendo en cuenta cómo juega el rival, Guille.
Pero cree que el cuarto es Lucas.
Pero también lo voy a...
Ahora, yo creo que la clave del partido... Yo voy a volver al Bernabéu mañana, si Dios quiere. La última vez fue en el Copa Europa, fue con la Roma. Si el Madrid es capaz de ser la mitad de lo que fue aquel día del 3-0, tiene que pasar a la eliminatoria tranquilamente.
Bueno, pero aquel Madrid ya...
Claro, hay que decir una cosa. Si este es el de último, tiene que sufrir.
Pero también hay que decir una cosa, Guas. Vamos a ver. El otro día el Madrid contra el Barça, el de Liga hablo,
Sí.
No hizo un gran partido, perdió 0-1. Pero vamos a ver, si el Madrid repite el partido que hizo contra el Barça en Copa...
Tiene que pasar.
Es imposible que no pase.
Tiene que pasar, claro.
Sí, claro, sí. Entonces, es que claro, parece que es que estamos hablando del Madrid del siglo XIV. El Madrid hace seis días
hizo
un partido en Copa contra el Barça, repito, que el Barça chutó dos veces y metió tres goles. Joder, que el Madrid tuvo 12 ocasiones de gol.
Y luego
no las metió, pero jugando así.
Sí, pero
y mañana las va a tener, Porque hombre, es un equipo que arriesga mucho, igual que arriesgó en la ida.
Pero mira,
Evangelio, voy a decirle a la gente, que es un equipo... Que va ganando, si va ganando, digo, no va a especular.
No, no, siempre juega igual. Siempre juega igual, claro, no por el resultado. Oye, ellos es
una,
siempre así.
Escúchame, es una virtud, pero es que yo creo que no hay término medio. El de fuera es una banda, a ojos nuestros, o el de fuera es un monstruo. No, no hay un equilibrio.
No, el de fuera, o sea, es un buen equipo.
Tú vas a Barcelona.
Dices el rival.
El rival.
Ninguna, tú vas a Barcelona. Ninguna de las dos cosas.
Evangelio, tú vas a Barcelona y hablas del Olympique de Lyon. Vamos, hombre, por favor, con el 0-0, hombre, puede ser que pase. Tal. Es una coña. Y hay que ganar el Olympique de Lyon.
Vamos a ver.
Hay que ganarlo. Bueno. Y normalmente le va a hacer 3-0.
Ya hablaremos de eso. Ya hablaremos.
Pero el Ajax es un equipo que hay que respetarle, pues, porque te puede meter un lío.
Esto ha dicho esta mañana Luka Modric, sala de prensa de Valdebebas.
A Madrid siempre lo damos por muerto. Y Madrid siempre vuelve. Y yo creo que este equipo tiene buen futuro.
¿Tu opinión sobre Bale? ¿Cómo le ves?
Gareth está bien. Yo lo veo feliz. No podemos olvidar lo que ha hecho para este equipo, para este club. Aunque ahora puede ser que no está en su mejor momento de forma. Pero yo creo que él tiene ganas, trabaja, quiere trabajar y quiere lo de siempre. Y ayudar al equipo para lo que nos queda de temporada.
¿Cómo se encaja en el vestuario ese tipo de rumores de que pueda volver Mourinho?
No lo hacemos mucho caso a rumores. Nosotros estamos concentrados en nosotros.
A mí me gustaría saber, después de esta semana dura que habéis tenido, si habéis podido hablar todos juntos ayer y especialmente hoy, si ha habido charla antes de saltar, y qué es lo que os decís dentro del vestuario.
Siempre cuando hay algo que no va bien, tenemos que hablar como una familia. Lo que nos pasa durante esta temporada es falta de continuidad. Y claro, lo que es obvio, falta de gol también.
Falta de continuidad, falta de gol, y lo que escuchábamos en el arranque del partidazo, de que no ha habido jugadores, algunos jugadores que no han dado un paso al frente cuando tenían que dar un paso al frente después de la marcha de Cristiano. ¿Qué os ha parecido la comparecencia de Modric?
Pues mira, a mí me parece muy bien, que me parece perfecto que sea muy sincero, que lo diga públicamente. Habrá algunos jugadores que a lo mejor les habrá sentado mal, a los que se hayan sentido señalados, pero a mí me parece bien que se haga autocrítica en voz alta, porque es que lo que ha dicho Modric es lo que llevamos diciendo la mayoría de los periodistas desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que siempre existe ese velo de intentar tapar lo que es obvio, pero Modric ha dicho una realidad. Solamente un pequeño matiz a Modric: él también se debería haber puesto al frente, porque él tampoco ha estado a la altura.
Lo ha hecho,
De lo que se esperaba de él. No, pero cuando ha señalado, cuando ha dicho, y hay otros que deberían haber.
Pero él ha asumido que él tampoco.
Él ha dicho que está el mundialito de clubes de Abu Dhabi, que no estuvo.
No me entendéis. No digo que él no haya dicho que él no haya estado bien, pero que cuando ha señalado a jugadores, porque él ha señalado claramente a Benzema,
a los goleadores,
a Asensio. Claro, pero también habría que haber dicho, y yo que no les he dado 40 asistencias de gol para que las metan, por ejemplo. Es decir, lo demás me parece, vamos, impecable todo lo que ha dicho.
La autocrítica que no hace Solari, por otra parte, nunca en rueda de prensa.
No, Solari es una retaila de tópicos uno tras otro, o sea, no...
Está bien con Julia, ¿eh?
De los pocos que se ha salido del carril Modric, y yo creo que esto siempre es agradecer. Otra cosa es que creo que algunas veces no ha estado del todo sincero. Por ejemplo, decir que ve a Bale feliz, pues debe ser el único que le ve feliz.
Bueno, ha dicho que ve a Bale feliz, pero ha dicho que lo ve mal, ¿eh? Ha dicho que no está pasando su mejor momento.
Sí, no está
y
su mejor
momento.
Lo que
tiene que hacer
forma.
Es trabajar.
Sí.
Es su mejor amigo en el vestuario y uno de sus pocos sostenes.
Sí, pero aún así le ha pegado dos tiritos, ¿eh? Dos tiritos. Sí. No está en su mejor momento y lo que tiene que hacer es trabajar.
Luego, ¿qué os parecen las declaraciones del representante de Bale? ¿Qué se hace con algo así?
Bueno, pues el famoso entorno. Es que yo creo que Modric lo ha clavado. O sea, cuando habla de Bale, o sea, hay que poner las declaraciones al representante.
¿Qué es lo que más os molesta de las declaraciones?
No, nada, no molesta nada. Es un hombre
conociendo
que vive,
al personaje, nada.
Vive en otro mundo.
Bueno, conociendo al personaje, el personaje hablará con Bale casi a diario. Sí, y hombre, al final está transmitiendo lo que piensa Bale.
No, ya, pero es que, si tú has oído a Jonathan Barnes hablar en los últimos 3 o 4 años, es que siempre suelta andanadas de este tipo. Como Jorge Méndez decía de Cristiano, que es el mejor deportista de toda la historia. Bueno, pues son sus representantes y venden el pollino como les viene en gana.
Vivir en otro mundo,
o yo creo, creo que no le está haciendo un favor a Bale. Yo, esta declaración, yo creo que no le hace un favor a Bale, porque ya lo que le faltaba a Bale es que su representante hable
y critique
a la afición del Madrid. Claro. Imagínate si mañana sale Bale, como falle el chaval un par de pelotas, la que le puede venir encima, y no va a venirle a Barnett, va a venirle a Bale. O sea que yo creo que realmente Barnett no ayuda mucho a Bale.
Depende, Manolo, depende de lo que esté buscando, ¿eh?
Bueno, claro, evidentemente.
Claro.
Bueno, pero de cara a lo poquito que le quede a Bale,
sí, pero de acá, a no largo plazo, a lo mejor es intencionado.
Pero
Joseba,
si yo fuera representante de Bale, trataría de venir con una oferta. Y luego que el Madrid...
Pues justo eso es lo que dice Barnett, que no. Guillem no. Balaguer, hola Guillem, muy buenas.
¿Qué hay, Juanma? Buenas noches.
¿Has hablado con Barnett hoy?
Sí, he estado charlando con él un ratillo.
¿Qué tal? ¿Es muy histriónico o es una persona calmada? ¿Cómo es?
Es más bien bastante calmado. Yo creo que la conversación o lo que se ha publicado ni es casual ni es un calentón. Es una conversación con Sky Sports por teléfono que se tiene habitualmente con este periodista. Y el periodista se quedó sorprendido de algunas cosas que decía, eso que habéis leído porque no se ha grabado, que los aficionados deberían sentirse avergonzados de sí mismos, que Gareth merece el mayor de los respetos, que esta generación de aficionados de Madrid hablará durante los próximos años sobre lo conseguido por Gareth. En los 6 años que ha estado en España, lo ha ganado todo, es uno de los mejores jugadores del mundo, deberían besarle los pies. Cuando Sky luego quiere publicar un artículo sobre esto, lo normal es que se acuda de nuevo a Jonathan Barnes y se le diga, ¿de verdad quieres publicar esto? Y ha debido ser un sí, adelante, porque es la manera de contestar a los pitos. La conversación que he tenido desde siempre con Jonathan Barnett y al respecto de Gareth Bale es de diferencia cultural. No se entiende, un británico no entiende, cómo la propia afición pues insulta o pita
sí, sí.
A sus propios jugadores cuando en Inglaterra te aplauden aunque pierdas 4-0 si eres uno de ellos, es decir, si vistes igual que ellos y si piensas y si estás en el equipo de ellos. También te digo que si Gareth Bale le dice a Jonathan, no tires por ahí, que esto no es, que no es por eso, que estoy enfadado, pues supongo que Jonathan Barnett no hubiera tirado por ahí.
O sea que lo que dice Barnett lo firma Bale.
Eso creo yo, claro. Eso creo yo.
Claro, pues y son contundentes,
Es una manera de entender, de nuevo, el fútbol y luego la insistencia en que no quiere marcharse. Eso lo ha dicho desde el primer día, tanto
Pero es una forma Barnett. De es una forma de encarecer el producto, porque es que yo no sé hasta qué punto puede aguantar Bale en esta situación en el Madrid. O sea, Barnett tiene que darse cuenta de que Bale un año más así en el Madrid no puede continuar.
Pues yo creo que no. Yo creo que no. Gareth Bale o se queda en el Madrid o si se va se retira. O por ahí. O le convencen de que no, espera, hagamos un año más y saquemos pasta en algún lado, porque es el Madrid o nada, ahora mismo.
Madre mía.
Bueno, es una postura.
Un órdago.
Ahora es uno de los que señala Modric. El coger el testigo de Cristiano, vamos a dar vueltas a lo mismo. Los 50 goles no están. Ahora hay una serie de tipos que tenían que haber...
20.
Bueno, no, claro. Y no solo él, porque claro. Es injusto meterse con Bale. Hay 6 o 7 que no están como están. Entonces, pues bueno...
Hay aquí un detalle que a mí no me cuadra, Guillén. Me parece muy bien que Bale diga al Madrid o nada, pero entonces que no se enfade si no juega. Porque él no juega porque según su entrenador, según el anterior entrenador y según el anterior entrenador, no estaba para ser titular en el Madrid. Si hay 3 que encima no te ven para ser titular en Madrid, chico, no te enfades. Curra, pelea, lucha y gánate el puesto.
Porque esa es la autocrítica que efectivamente es que, yo creo
es
que debería
él no
hacer.
Se gana el puesto, ni con números, ni con juego, ni con goles, ni con nada.
Pero ¿dónde
ya
empieza?
No hablemos de las lesiones.
¿Dónde empieza la falta de respeto / como no estás en forma no te ponemos? Porque él marca 2 goles en la final de la Champions última, el 2-1. Histórico, porque saliendo de suplente, sí, pero el 2-1 y el 3-1 pasa completamente desapercibido en las celebraciones en el Bernabéu, donde se cantó Ronaldo, quédate. ¿Y cómo queremos a nuestros héroes? Que sean callados y que hagan lo que ha hecho Gareth Bale en el campo, 101 goles en 218 partidos, que no está mal, 4 Champions. ¿Qué hacemos con eso? Es que la sensación que tienen, y ahí yo creo que tienen parte de razón, es que no se ha respetado sus galones en muchos momentos en los últimos meses.
Esta temporada empezó siendo titular con Lopetegui, Luego ya empezaron las primeras molestias musculares, allá cuando el Madrid perdió en Vitoria y demás, y luego ya después de la lesión en el sóleo, van 10 partidos y ha sido titular en 3. Pero Bale empezó siendo titular con Lopetegui.
Yo hago una pregunta para cualquiera que vea el fútbol, sea del Madrid, del Barça, del Burgos o del Legabrense. La gente vería a Bale el otro día en el partido de Liga contra el Barça.
Suficiente.
¿Sinceramente cree alguien que Bale está ahora mismo para ser titular en
el
Madrid?
No.
¿Y cómo consigues que Bale tenga el nivel que debe tener?
Si es que le dan oportunidades, pero es que a Guillén no las aprovecha. Si es que le han dado oportunidades para jugar y no las aprovecha, Guillén. El día del Girona fue titular. Y lo tuvieron que cambiar. Es que las aprovecha.
Yo creo que es también que no es un jugador más, que se quiso vender cuando se marchó Cristiano que Bale era la bandera del proyecto.
y es un jugador al que siempre le ha faltado carácter, en mi opinión, para ser el líder de un vestuario. Eso no lo va a ser nunca.
Guillem, no te vayas, que me tienes que hablar de Mourinho y de lo que ha dicho en Bein Sports, a ver si le ves cada vez un 10 kilómetros cada día más cerca de Madrid. Ahora me cuentas. ¿Qué dicen los oyentes, Alberto Arau?
Pues, por ejemplo, Jesús dice: si os oyen los holandeses decir que mañana Isco es titular, se estarán frotando las manos. ¿Y quién defiende a estos jugadores jóvenes que vienen con ganas de revancha tras lo de Sergio Ramos? Gonzalo, si mañana se pone 0-1 el Ajax o 1-2, el nerviosismo que puede existir en el Bernabéu será tremendo. El cagómetro puede dispararse. Mejor que eliminen al Madrid mañana y así no alargar la agonía. Cuanto antes, mejor. Todos los años hay una eliminatoria en la que el Madrid gana el primer partido fuera y luego las pasa canutas en casa. Schalke, Bayern, Juventus, etc. Que el Madrid echase de menos a Cristiano estaba dentro de lo previsto, pero es que al final va a echar de menos hasta Higuaín. Alfonso dice que Sidor debería ser Balón de Oro honorífico. Otro oyente dice: lleváis más de 3 años asustando al madridismo con los rivales europeos que le tocan y llevamos más de 1000 días siendo campeones de Europa. No vendáis más humo, que hay mucha polución. Y por último dice Mar: lo del representante de Gareth Bale es lo que siempre ha dicho mi abuelo. Tú habla mal del burro, verás cómo no lo vendes.
Efectivamente. ¿Cómo cambia una vocal, eh? No es lo mismo Canutas que Canutos. No.
Hombre,
una cosa es Canutas, pero otra cosa es Canutos.
Me asombran los oyentes porque... ¿Qué ha asustado con Europa? Si el Madrid se ha cepillado a toda Europa. O sea, si a ti no te asusta jugar con la Juventus, el Bayern, el Liverpool, pues si el Atleti, si nos ha cepillado a todos.
Mensaje
ahora, que asustar, ¿no?
De Gema Santos. Adelante, Gema.
De parte de Berti, porque a estas alturas ya sabemos que el Barça se ha llevado todos esos momentos de polémica, de incertidumbre, de tensión. Berti o falso. Sí, esos mismos momentos que no quieres vivir cuando te quedas tirado en la carretera. Berti o falso. Tú decides, porque en Berti tienes la mejor asistencia en carretera y al mejor precio. Contrata en Berti.es tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis. Berti.es.
Sigue el partidazo.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en nuestro muro de facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-230010.
A veces los retos imposibles, las metas inalcanzables, los desafíos más extremos, no lo son tanto. Conduce ahora un BMW X3 con un gran equipamiento por menos de lo que imaginas. Además, te garantizamos su recompra dentro de 3 años financiando con BMW Bank. BMW X3. Tan fácil, tan tuyo.
Descúbrelo en la red de concesionarios BMW o en bmw.es.
Después de pagarle el campamento en el extranjero, de ponerle la tarifa infinita y más allá en el móvil, le pides que te haga una perdida al llegar, o un simple emoticono con un pulgar hacia arriba, una mínima señal solo para saber que está bien, a lo que ella te suelta.
¿Ya me estás controlando, papá?
¿Te has preguntado si ser padre compensa? Compensa. El 19 de marzo, extra día del padre de la 11. 17 millones de euros. Compensa y mucho. 11.
Ahora en FEUBER te devolvemos el 25% de todo lo que compres a tu coche. Sí, sí, el 25%. En FEUBER. De tus neumáticos, el 25. Frenos, el 25. El portabicis, el 25. Aprovecha y ven pitando a FEUBER, que esto se acaba el 20 de marzo.
FEUBERT, 90 autocentros en toda España. Más información en feubert.es.
¿Sufres pitidos de oído? Sonovit te puede ayudar, porque al contener Ginkgo Biloba, Sonovit contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonovit. Consulte a su farmacéutico o dietista.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BONOCOPE y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Ahora en Carrefour y en carrefour.es tienes un 3x2 en más de 5.000 productos. Como en todos los pijamas de mujer, hombre, infantil o bebé. Comprando 2, el tercero te sale gratis. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
¿En busca de nuevos retos? Corre, descubre y conquista Madrid en la carrera más bonita de España. Maratón, medio maratón y 10 kilómetros. Un recorrido de película y mucho rock and roll.
El próximo 27 de abril, tu reto está en Madrid.
Inscríbete al EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Medio. EDP patrocinador Name Title.
De oca a oca y tiro porque... De ocasión a ocasión y compro porque me toca. Solo esta semana, más de 700 coches a precio de coste en Ocasión Plus. Visítanos y no pierdas esta oportunidad.
En calidad somos únicos, en precio también.
Ocasión Plus, número uno en compra-venta de coches. En Madrid, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Seguimos en el partidazo, en directo. Estábamos hablando con Guillem Balaguer, nuestro hombre en Inglaterra, y queríamos hacerle la pregunta de si cada día que pasa ve a Mourinho 10-15 kilómetros más cerca de Madrid, de aquí al mes de junio, que ya, que sea casi como, como el camino de Santiago, pero el camino de Mourinho de retorno a Madrid. ¿Te huele un poco a eso, Guillem?
Yo creo que lo estáis contando muy bien. Me da la impresión de que el presidente le firmaría mañana, pero el resto, no sé si hay muchos con influencia o no después del presidente, pero el resto dicen que no. Y en esa lucha están. Yo no creo que hayan cerrado nada todavía. Y si averigua lo que pasó en el Manchester United, que claramente creo que firmé un artículo diciendo algo así como era un entrenador análogo en un mundo digital, está haciendo todavía muchas cosas que a lo mejor ya no pertenecen a este grupo de jugadores con los que se va a encontrar.
O sea,
ya
que no forma parte de este siglo, Mourinho, como quien dice.
Bueno, que tiene que renovarse y tiene que buscar otras maneras de acercarse al jugador, por ejemplo. Tiene que intentar cambiar tácticamente, las soluciones suelen ser siempre las mismas.
¿Que se le ha parado el reloj?
Un poquillo, pero lo que pasa es que tiene también digo en ese artículo que tiene la inteligencia suficiente para poder decir, vamos a parar, vamos a que no nos vea nadie, nos escondemos y empezamos a pensar en lo que hemos hecho. En lugar de eso, sin embargo, está saliendo a la tele y está explicando sus cosas.
Por cierto,
sus cosas.
¿Cuánto comenta allí en Bein Sports en Inglaterra?
Es Bein Sports, está en Qatar.
En Qatar, si no lo hace equivoco. En Qatar, vale.
Sí,
¿Y ha trascendido cuánto está llevándose por cada programa?
Sé que la única referencia clara son los 65.000 euros, así que
68.000 euros.
68.000 por hacer la final de la Carabao Cup para DAZN. La nueva televisión online.
Pues si le pagaron eso ese día, no creo que ande haciendo rebaja.
Yo creo que Bein Sport paga mucho más. Añade un cero.
Caray. ¿Un cero?
Posiblemente.
Caray.
A ver, espera un momento.
Es más caro que Mbappé.
¿Un cero son 600.000?
Pues sí, podría ser, sí. A mí me han hablado de medio millón de libras, que son, bueno, 500.
¿Por cada partido?
Por aparecer una sola vez.
Bueno. ¿Pero qué necesidad tiene este hombre de entrenar al Madrid?
Va, ninguna.
Pero vamos, si vas ahí te sientas y te das medio millón por decir lo que te salga de las narices.
¿Y el coñazo que tienes que aguantar? No, hombre.
Por decir que entrenarías al Madrid.
Yo que había pensado en Mourinho para el año que viene, reforzar el partidazo los lunes y tal, ahí antes del kilómetro 42.
Un día a la semana,
antes
los
del kilómetro
42. Los viernes que no estás.
Hombre, para el tío un día al año.
Bueno, estoy alucinando.
Bueno.
Siro.
Me parece poco.
¿Te parece poco para lo que merece, no?
Necesitaría un asesor. Por menos...
Pero a ver, López, vamos al grano. ¿Tú le traerías o no?
A ver, directamente, ¿quieres que vuelva Mourinho al Madrid?
A ver, yo lo único que digo es que...
No, es muy fácil la pregunta.
No, si es muy fácil también la contestación. O sea, ¿qué hay en el mercado? Es lo único
en el mercado está todo el mundo. No. En
el
mercado, perdona,
porque el año pasado,
no, te voy a decir, Zidane estaba en el mercado cuando jugaba en la Juve.
No, pero eso no tiene nada que
Beckham
ver.
Estaba en el mercado.
Sí, bueno, pero no
Figo
no
estaba en el mercado.
Que sí, que no, que
no,
no
es
sé.
Que entonces sí se fichaban los cracks.
Pochettino igual no está en el mercado, ¿eh?
No, que sí está. Lo que pasa que si tú no quieres, no. Es que lo que pasa es que lo que no puedes decir ahora es que, claro, es que ha llegado al fútbol capital extranjero, el dinero de los jeques, y yo no quiero entrar en ese juego. Bueno, pues otra cosa es que tú no quieras entrar en el juego, pero en el mercado estamos todos.
Que sí, que
todo el mundo está en el mercado.
¿Habéis oído que Allegri ha dimitido? y que no se ha aceptado su dimisión y que se hablará de esto después del partido contra el Atlético de Madrid?
No.
Pues,
joder, ¿te
pues por ahí podrían ir los tiros.
¿Sí?
Me da, no sé.
Hombre, Alegría. Es otra cosa. O sea, si tú me dices, está Alegría en el mercado y Mourinho, pues yo iría por Allegri, no porque no crea en Mourinho como entrenador, que sigo creyendo en él como entrenador, pero sí es verdad.
Vale,
que
y si está Allegri,
Mourinho,
si
hay
está,
división
si está,
de opiniones.
Si está Allegri, Klopp y Pochettino,
pues
y Mourinho,
Pochettino es el que más me
y
gusta.
¿Y Mourinho qué lugar ocupa entre esos
no,
cuatro?
Repito,
el cuarto, ¿no?
Yo a
no, dime la verdad, el cuarto.
Ocuparía el cuarto por lo que te digo, porque iba a generar mucha tensión dentro del Real Madrid. No, y creo
porque
que eso
hasta
es lo
los
que,
mourinistas sabéis
que no, que
lo
no,
que
no,
estaba
que no,
comentando
que
Guillem.
No. Que no.
Hombre.
Sí, Guillem, yo respeto mucho lo que dice Guillem y él ha seguido más últimamente a Mourinho que yo. Pero lo que no podemos obviar es que en su retorno al Chelsea ganó la Premier con el Chelsea y efectivamente en el Manchester ganó, ya sé que es un torneo menor cuando lo gana el Manchester de Mourinho, pero gana la Europa League. O sea, bien, o sea, él ha seguido ganando en todos los clubes que ha ido. Y yo creo que en el Madrid también seguiría ganando. Ahora, yo lo traería, no, si hay otros en igualdad de condiciones, traería a otros porque sé lo que se iba a generar muchísima tensión y división de opiniones en la grada.
Y no creo que esté el Madrid para según tiempo.
Claro, eso digo.
Alegri pintaría.
Pero que no hay muchos, o sea que a pesar de lo que diga Juanma, no hay muchos en el mercado, o sea, porque
yo además,
no.
Conociendo a Mourinho, yo creo que Mourinho vendría y por menos de lo que acaba
no, Mourinho
de
vendría,
a Bain.
Ya te lo digo yo que Mourinho vendría.
No, pero digo, por menos de lo que ha dicho que va a Bain, pues, Mourinho vendría gratis al Madrid.
Pues no lo vendría
su cualquiera. Su amor al Madrid es alucinante. Y el
no, eso que, no tampoco.
Sí, vendría gratis, hazme caso.
Aquí,
ahora,
por mucho amor
aquí,
que tenga, son profesionales.
Aquí la cuestión es lo que acaba de decir Siro. ¿Mourinho suma o resta? Pero yo no hablo fuera del madridismo, digo en el madridismo.
Te voy a decir una cosa, mira, yo te voy a contestar.
No, yo pregunto.
O sea, si es entre Mourinho y Solari, yo creo que suma bastante más que Solari. Con todos mis respetos a Solari. O sea, suma bastante más. Y creo que el Real Madrid, si tuviera Mourinho, lo hubiera fichado, hubiera podido fichar en enero, estaría en mejor situación de la que está ahora.
Eso todo es ciencia ficción, no lo sabemos.
No, yo te contesto. Si
Mourinho
suma,
empezó la temporada en el Manchester y si no le llegan a echar, baja al Manchester.
Claro, sí, pero si la alternativa es, no de vale. es que el año que viene voy a subir a Raúl González, pues con todos mis respetos, Raúl González pues todavía tiene mucho camino por hacer.
Bueno, también tenía Zidane mucho camino por hacer.
No, bueno.
Sí, Zidane te sale uno cada...
Claro, bueno, te sale, sí. ¿Te sale cuando te sale? Luis sí, Aragonés claro. Cogió al Atlético de Madrid, le hizo campeón de la Intercontinental. Sí,
claro. Pero que el Madrid no está ahora para echar una moneda al aire, porque ya la ha echado con Solari. O sea, no está para echar una moneda al aire
Solari
en el mes de junio.
Solari era un parche.
Pero Siro,
para tapar una
pues un
parche. La moneda al aire más gorda de todas sería traer a Mourinho. Eso sí que sería una moneda al aire ahora mismo para el Madrid.
Para
hombre,
no,
tú sabes la que
no.
Lías. Yo, de todas formas, es que.
Yo de todas formas,
esta historia es muy cíclica porque en cuanto el Mourinho se pone en modo buitre y en cuanto huele un poco de sangre en el Real Madrid y cuando ve que la situación viene mal dada. Entonces empieza a hablar del Real Madrid.
Qué buitre, a él le preguntan y él contesta.
Ya,
o
sí, claro. Pero puedes o sea, responder perfectamente. Oye, hay un entrenador que está trabajando ahí y ahora mismo prefiero no decir
un mensaje muy claro,
para no perjudicar su trabajo. Claro. Puedes decirlo perfectamente como hacen el 90% de los entrenadores.
Yo creo que
no,
lo
pero
más
tú tiras
importante...
la cuña. Y luego, como hay muchos periodistas que están pues echando mucho de menos a Mourinho y todo lo que supone, pues
de
sale.
De hecho, esto es lo va a sonar, pero antes de llegar al Chelsea y antes de llegar al Manchester United, en la prensa británica, que también controla bastante, la cosa era Mourinho o desastre. Es que no había otra opción.
Claro.
Y si se crea esa sensación, igual al final acabamos decidiendo todos que es lo mejor.
De todas formas, yo diría una cosa. El mejor entrenador que puede tener el Madrid el año que viene es el que sea capaz de dirigir un equipo donde le fichen buenos futbolistas.
Hombre, a ver.
Porque ahí estábamos jugando y yo, el Madrid necesita un cambio. Y entonces, a Mourinho le das este equipo y te digo a ti...
Al hoyo.
Va a estar un puesto arriba,
no,
un puesto
de
abajo.
Hecho, él lo ha dicho.
Pero si tú a Mourinho le das un nuevo equipo con tres pedazos de fichajes...
¿Por qué no vino Conte?
Bueno, porque claro. Sabía que a mitad de temporada muy complicado.
Claro.
Pero es que hizo un entrenador con ganas de quedarse... No puede venir a media temporada. Y el
Mónica,
Madrid necesita seis.
No, cerramos
seis
el tema, Mónica.
Que digo que a Mourinho igual se los daban.
Y al que venga, chata.
Ya que
venga,
bueno, pero ya claro. Veremos cómo está el mercado. Porque claro, es que ahora resulta que el mercado es tan difícil que... Claro que...
Bueno, el mercado no es fácil.
No es fácil. Es que no es fácil.
El mercado ha cambiado.
El mercado no es fácil.
Acabado.
Pero ahí
yo
es donde
te digo,
se ve...
que los fichajes del Barça te han dado la línea. Hay un top, que es el City para mí y el Manchester.
Sí.
O sea, el capital árabe... Que se quiere expandir en Europa a través del fútbol. No,
clubes Estado, que lo dicen.
La cosa como es fútbol Estado. Y luego están el Liverpool por Borussia Dortmund, que le da 150 millones y te dan a Coutinho, a Dembélé y a su tía. Si tú quieres eso, lo vas a tener. Ahora,
pues
tienes
Mbappé. Obviamente depende de los jugadores, pero yo, en mi opinión, cualquiera mejor antes que Mourinho.
Bueno, eso es otra
alguien
cosa.
Que construya,
pero,
¿no? Alguien
sí,
que destruya.
Pero estás hablando de fichajes. Como no quieras ser que venga Mbappé aquí porque se canse de jugar con el Montpellier, por pasta se la van a dar ellos.
Guillem Balague, muchísimas gracias por la información. ¿Eh?
Buenas noches.
Y si tienes conocidos en Bing Qatar, diles que estamos a su entera disposición.
Por 40.000.
Para cualquier cosa que necesiten, 40.000, nos desplazaríamos 40. Hasta Doha. Y...
Les paso tu teléfono. Sí, ¿hablas inglés? Bueno, es igual, ¿no?
Da igual. Vamos con un traductor o lo que necesiten. En cualquier idioma.
Por ese precio, ¿no?
En cualquier idioma. Estamos dispuestos a incluso mover a la familia. ¿Vale?
Muy bien, se les dice.
Venga, un abrazo.
Si no la volvemos mejor.
Hasta luego.
Una cosa, Juanma.
Moverla y dejarla ahí.
Gente de BIN. Juanma, gente de BIN me dice que cobró por el clásico 60.000 euros.
¿Sí?
Sí. Vale. Me lo dice gente que yo creo que sabe algo de esta empresa, ¿eh? Y que, por cierto, nos está escuchando ahora mismo, ¿eh?
Pues,
60.000 euros, ¿eh?
Un abrazo para...
Para un amigo tuyo, además.
Para Jaume, para el oyente.
No sé, es que además para... no entiendo lo que pone aquí, ¿no? No sé quién es.
Para mi tocayo.
Pero un amigo tuyo.
Pues mira, el amigo mío le va a interesar este tema. Alcalá, recordamos la noticia que hemos dado en el arranque del partidazo, los horarios, a ver si le gustan o no le gustan a los opinadores del partidazo.
Bueno, venga, supongo que les gustará porque parece un método, un modelo un poco más racional.
Viernes, ¿a qué hora hay partido el viernes? Mismo.
Viernes a las 9 de la noche.
Sábado.
La jornada empieza con el partido del viernes a las 9 de la noche. Sábado no se toca, sigue exactamente igual porque la protección al fútbol base es el domingo. Así que hay un partido a la 1 de la tarde, hay un partido a las 4 y cuarto de la tarde, hay otro a las 6 y media de la tarde y se cierra con el de las 8:45. De la noche. El domingo se cargan también, o esa es la idea, el de las 12 del mediodía, porque desde la mañana del domingo, 9-10 de la mañana del domingo y hasta las 4 de la tarde es horario protegido para el fútbol modesto. Tercera, regional, preferente, aficionados, todo eso. No hay competencia de
todo
fútbol.
Todo eso lo dices.
Y segunda vez.
No, sí, todo eso lo digo con todo el respeto a que hay muchísimo fútbol en todas las ciudades y en todos los pueblos de España y que no puede haber competencia en ideas de Rubiales del fútbol profesional. Así que el domingo el partido empezaría a las 4 y cuarto, la jornada empezaría con el partido de las 4 y cuarto de la tarde. Luego habría tres en simultáneo a las 6:30.
O sea, habría una ronda informativa con tres partidos de primera.
El que te has cargado...
Una cosa que nos suena...
El que te has cargado del lunes.
Los corresponsales ya no saben
hacer
eso. El
que te has cargado del domingo a las 12 y el que se mantenía habitualmente del domingo a las 6:30, los tres a las 6:30 de la tarde en simultáneo.
Tremendo.
Con lo cual puedes hacer aquello que habrá millennials que ni recuerden. Aquello de los tiempos de juego, carrusel deportivo históricos, de gol aquí, expulsión allí, penalti en no sé dónde.
Qué maravilla.
Tres campos a la vez.
Se me hace la boca agua.
Es lo que pasa, Juanma, ahora mismo todavía en la Premier, en Italia, en Francia, en Alemania.
Y modelo europeo.
Y terminaría la jornada, invariablemente, con el partidazo de Movistar el domingo a las 20:45. A ver, creo que lo estamos subrayando mucho en nuestras redes sociales. Esto es un modelo que quiere implantar la Federación Española de Fútbol.
Claro.
Y que se puede encontrar, por ejemplo, se me ocurre el primer obstáculo que se puede encontrar, que hay un contrato de televisión desde el año 2019 hasta el año 2022 firmado por Movistar.
Que tendrá que decir
que
algo.
Que incluye el partido claro. del lunes.
Pues
y
tú,
que incluye...
tú has comprado un piso con la cocina amueblada y de claro. repente te dicen, oye, exacto. no, que al final que no está amueblada la cocina.
Está unida al salón.
Está unida al salón y la plaza de garaje, ¿te acuerdas? Pues no tiene plaza de garaje. Entonces dices tú, ojo, pues mira, oye, el contrato que hemos firmado no es este.
Claro. Es que eso es un obstáculo que...
Importante.
Mónica, ¿tú eso lo vas a llevar tú?
Vamos, personalmente.
Vale.
De momento, mira, el día después ya, el lunes, sin partido enfrente.
Buena visto, noticia ¿no? para el día después. Para
buena
ti,
noticia
tanto.
Para el día después. Todo el mundo a ver el programa.
Vale.
De todas formas, más allá de los problemas o más allá de...
¿Y esto cómo,
por cierto,
cómo se soluciona?
Por cierto, la persona que me ha dicho...
Pero, perdona, Rubiales, Tebas y Movistar se tendrá que sentar, ¿no?
No, quiero decir solamente una cosa. Esto es información. La persona que me ha contado esto, a mi pregunta en concreto de, oye, hay un contrato de Movistar, la respuesta textual ha sido, a lo mejor nos vemos en los tribunales. Quiero decir que la persona que idea, proyecta y tiene en la cabeza todo esto no parece arrugarse ante nadie y a la pregunta de si puede haber un problema con el operador de televisión ha dicho, a lo mejor nos vemos en los tribunales. Pero... quiero subrayar que esto es una idea y un proyecto que a mí me parece bastante más racional que el disparate de horarios que hay ahora mismo, que es, en mi opinión, insoportable.
Dices, Fouto.
No, digo que claro, que si se ven en los tribunales, es que esta misma federación es la que no se opuso a estos horarios. Porque estos horarios, como decía Alcalá, están vendidos así y lo más importante es que, por ejemplo,
no,
todavía...
esta federación no, Fouto. No, era no, la, federación la federación de tu amigo, claro, este, ¿cómo se llamaba?
La federación de Ángel María Villar,
Correa,
sí.
La REA,
claro, claro, pero Correa, una cosa, Correa, claro, pero una cosa, Alcalá, y claro, pero si bigotes, yo firmo, eso es claro, pero si yo estoy en la COPE y firmo un contrato por dos temporadas y resulta que yo ya el año que viene no estoy
no,
en la COPE.
No, pero no digas que es esta federación.
Yo ya tengo el contrato firmado.
Pero no es esta federación, es la nueva no, federación.
Es, no, perdona, Alcalá, la federación es siempre la misma.
No, vamos a ver,
la federación es siempre la misma. Lo que cambia es la junta directiva, pero los contratos que tiene adquirido la federación siguen en vigor.
Eso es,
o sea,
eso
solo,
es.
Solo faltaba.
Claro, que es
cuando,
una federación...
cuando llegó Rubiales, nos anularon todos los contratos que la federación tenía en vigor, claro, con toda la gente.
Bueno, se anularon unos cuantos.
No, bueno, no,
Alcalá,
pero
sí, se anularían, sí, sí, aquellos, sí, a los que habían, sí, llegado a acuerdos, sí, para anular.
Alcalá, pero vamos, claro, a ver, esto lo han vendido por tres temporadas con estos horarios. Y todavía falta el concurso del partido en abierto, que todavía no está adjudicado. Falta un partido de primera que tienes que jugar.
Fouto, no, no descartes que se declare
desierto. Las bases del concurso, hay unos horarios,
Fouto,
ya puestos
lo
en
primero,
el
concurso. ¿Gol quiere dar el partido en abierto, Fouto?
Sí.
MediaPro es la única que en la última pujó por el partido en abierto. El de primera y los dos de segunda. Pero insisto que todavía no está adjudicado. Puede pujar otro operador, claro, y puede decir que, claro, que esos horarios son los que la Liga le ha dado. Que, por cierto, el del lunes ya Tebas dijo... Que oye, que si un horario que no gustaba a los clubes, a los aficionados, tal, que se podía negociar y que se podría ir al domingo a las 2 de la tarde. El del domingo a las 12 de la mañana es cierto que perjudica al fútbol modesto cuando juegan los tres grandes. El resto no, porque no es un partido gordo de primera división y de segunda nunca el que se juega el domingo a las 12. Con lo cual yo creo que ahí sí que se puede haber negociación. Y luego el partido en abierto, el operador no va a querer que coincida con otro partido.
Hombre,
ni que
seguro.
Sea un sábado a las 4 de la tarde, porque evidentemente a las 4 de la tarde un sábado no hay la misma audiencia que un lunes a las 9 de la noche. En eso todos que habéis trabajado en televisión y que trabajáis en televisión convendréis conmigo que es así.
Sí.
Oye, yo creo que con todos los horarios que ha dicho Alcalá, el de las 12 del mediodía a los clubes les gusta mucho. ¿Eh?
Sí, sí, hay muchos clubes que piden jugar a las 12 ellos, Seba.
Sí, sí, ya, por eso lo estoy diciendo. Es que recuerdo que Florentino Pérez en su día dijo que si él pudiera, pondría todos los partidos de Madrid y el Bernabéu los domingos a las 12, porque es el horario que más te asegura que se vayan a llenar los estadios
contra
por la cantidad de niños que va.
Girona fue un espectáculo a las 12.
Bueno,
los equipos de Madrid.
Es una típica para el Madrid en ese aspecto.
No, pero es verdad que los equipos de Madrid le encanta jugar
en el
fútbol.
No,
Cataluña y ahí está Tomás Guas. Sí, el fútbol regional de tercera y esto siempre se juega a las 12.
Creo que en el Madrid Girona, cuando digo un espectáculo, yo creo que ha sido de las mejores entradas que ha tenido el Bernabéu este año.
Por eso Florentino Pérez quería poner todas las 12, sí, sí.
Fouto, muchísimas gracias, ¿eh?
Ah, ya está.
¿Qué quieres decir?
Parece poco.
Ah, bueno, nada.
Ah, lo de los árbitros de Velasco Carballo, claro, que quieres decir algo de Velasco Carballo. Es que hoy le ha dado un toque Velasco Carballo a los periodistas. Mira.
A vosotros, sí.
A vosotros, dice.
Eso que eres carpintero.
Velasco Carballo.
La verdad es que nosotros lo único que pedimos es respeto. Tenemos una tolerancia a la crítica superior a cualquier persona. Es un cambio muy profundo y necesita que los futbolistas, los entrenadores, los medios, el público se adapte. Y la verdad es que creo que se está adaptando muy rápido comparado con otros países. A mí me ha sorprendido que no hayáis reconocido que hemos tenido tres clásicos en un corto periodo de tiempo con tres excelentes arbitrajes y me ha sorprendido que los medios de comunicación no lo hayáis puesto en valor. El VAR en cuestiones verbales o lingüísticas no puede entrar porque no existe una evidencia más que el movimiento.
Se refiere ahí a lo de Reguilón con Suárez y con Messi.
Juanma, va a haber movida también entre la Federación y la Liga con el VAR, ¿eh?
Bueno,
porque
vale.
La Federación ahora quiere que el VAR sea suyo, la es Liga verdad. Es la que lo paga, el año que viene hay que pagar casi 900 partidos entre primera, segunda, Copa del Rey, playoff y todo eso, y eso es tela, ¿eh? Eso es pasta. Así que yo te digo que también va a haber movida con el VAR, que mañana, por cierto, la Junta Directiva de la Federación también está en uno de los puntos del orden del día.
Gracias, Fouto, un abrazo, ¿eh?
Hasta luego.
De todos modos, tampoco están para sacar pecho, ¿eh? Que teniendo VAR y todo...
La de hoy del Levante es cojonuda.
¿Qué te refieres?
Cagadita han hecho,
¿Qué te refieres a lo de Ramos con Messi,
ejemplo,
¿no?
Eso es revisable. Yo no sé si después merece la amarilla, la roja o la colorada, pero eso es revisable porque no sacar tarjeta eso es revisable, o sea, y que eso no se revise, por ejemplo, pues es una de ellas, o sea, que tampoco
ahí se equivocó pecho un día, no, se equivocó un día, no, en esa jugada, claro, sobre todo pitando el final de la primera parte.
No, se equivocó un día, no, se equivocó un día y Mateu.
Pero Mateu, yo creo que Mateu, en el momento en el que un día no pita al final, ya está, no, un poco, perdona, condenado.
No pita al final, la jugada sigue. Pero, y después de que siga la jugada, pita al final. Pero no es automático, eso, bueno, porque Mundiano no pita falta.
Recuerdo que una vez pitado el final, se puede rearbitrar, sí, una decisión.
Pero,
¿eh?
Pero es más complicado.
No, no,
pero
más complicado,
se puede,
no,
se puede. Se puede.
Complicado. Si tú quieres, lo haces.
Claro, y si la tú ves una agresión clara, le expulsas.
Espera un segundo, espera un segundo.
Y la de hoy es para que Velasco Carballo salga y le explique a los del Levante.
Ahí está.
Los periodistas, lo malos que somos, el gol que le han quitado al Levante, porque que alguien me explique dónde han visto la falta al portero del Leganés.
Y a la Real Sociedad, el penalti que hace Jiménez dentro del área de la...
Ahí,
un segundo, por favor, que tenemos a un protagonista esperando, y que es un día importante porque ha vuelto al fútbol Fran Escribá, el nuevo entrenador del Celta, que está en Vigo, ha sido presentado esta tarde. Hola, mister, buenas noches.
Buenas noches.
Perdón la hora, que, bueno, habrá ido hoy directamente a Vigo, ha sido todo muy rápido, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que ayer recibí una llamada del club. Bueno, pues llegamos a un acuerdo rápido y hoy el día muy largo porque salimos muy pronto de Valencia. Son muchos kilómetros y luego, lógicamente, un día de muchas cosas aquí.
¿Cuántos meses han sido sin entrenar?
Bueno, pues me destituyeron, creo que fue finales de septiembre o algo así de la temporada pasada. Así que pues un año y medio.
Año y medio. ¿Se ha hecho muy largo?
Sí, lógico. Al principio me vino bien, dentro de lo que siempre molesta una situación de esas, pero me vino bien pues para parar un poco, eran muchos años sin parar, para organizarme yo también, y luego para empezar una vez descansar pues a formarme. Pero lógicamente uno después de toda la formación y todas las cosas que hace, pues le apetece volver a su profesión, que es lo que le gusta.
¿Piensa uno cuando pasan las semanas y no vuelve que a lo mejor se le está pasando la oportunidad y que cada vez el caché va bajando y que cada vez queda un poco más en el olvido? ¿Se agobia uno con esa historia?
Personalmente no, porque no pueda ocurrir eso, que eso antes o después llegará un momento en que ocurra. Simplemente que uno tiene que estar preparado para todo, ¿no? No, porque durante esos meses tuve muchas ofertas, las rechacé porque no me gustaban los proyectos y prefería esperar, después ya digo, después de tantos años, el tener un momento para mí, para también, con esa perspectiva, con la lejanía un poco de la competición, analizar todo lo que había hecho hasta ahora y en ese sentido fue más una decisión propia que no el que no hubiera ofertas. Pero evidentemente algún día ocurrirá.
Cuando no está entrenando, ¿lee más, escucha más, ve más, está más informado que cuando está entrenando?
Bueno, yo creo que hacemos un poco de todo. Lógicamente lo ves de otra forma, no tienes la tensión de la competición. Entre comillas, el resultado te importa poco porque no te afecta. Eres capaz de analizarlo mucho mejor y luego además que tienes más tiempo. Lógicamente el fútbol te absorbe, como profesión te absorbe mucho, pero el estar un poquito, un tiempo fuera, pues te permite también disfrutar otras cosas. Además, ya digo que yo he dedicado en este caso... He aprovechado mucho para tema de formación, he visto fútbol en distintas ligas, en vivo, he aprovechado para mejorar aquellas cosas que creía que tenía más carencias. Al final ha sido una etapa, dentro de que lógicamente lo que me apetece es entrenar, pero creo que ha sido positiva para mí.
Mister, le quedan al Celta 12 partidos, es un reto de 12 partidos, y en estos 12 partidos juega contra el Madrid, contra el Atleti y contra el Barça.
Sí, el calendario no es fácil, ni mucho menos, y más cuando un equipo está... una situación delicada, pero al final parte del encanto de nuestra profesión es eso, es aceptar retos como este, en los que lógicamente pueden ser difíciles, pero que uno, viendo al grupo, viendo lo que es este club, la afición, todo lo que este club es en muchas cosas, yo creo que uno le ilusiona para venir y sacar esto adelante, aunque evidentemente va a ser difícil.
¿De verdad que no ha sido cómo está Aspas su primera pregunta antes de firmar?
No, para nada. Para nada. ¿No? Además lo puedo decir, verdad. Todos sabemos la importancia de Yago en este equipo, eso es evidente. Todos los equipos tienen algún jugador que es franquicia y Yago Aspas está claro que es el jugador franquicia de este club. Pero me preocupa más el estado anímico de todo el grupo, incluido él, por supuesto, que no la situación física de un solo jugador. Antes o después se recuperará, si no es esta semana será la siguiente. Pero lo que me interesa más es recuperar al grupo, que no solo recuperar a un solo futbolista, por muy importante como es el caso que sea.
¿Firmar 12 partidos? ¿Pensó que esto lo iba a hacer o no? ¿O llega el momento en el que uno tiene que aceptar este tipo de retos?
que no le di ninguna importancia al hecho de... De hecho, el club habló en todo momento al principio cuando me lo comentaron la posibilidad de firmar un año y lo que quedaba de temporada, que además en parte podía ser lo lógico. Pero yo creo que en eso al final llegamos a un acuerdo fenomenal. Creo que a los dos nos preocupa lo que pase de aquí a final de esta temporada. Si todo va bien, como me ha ocurrido en otros sitios, será muy fácil sentarse y arreglarse. Y si no estamos contentos, aún saliendo bien las cosas, pues será el momento de irse a otro lado. Pero no, me preocupa este año y lo que pasa a partir de junio me preocupa muy poco.
Mister, mucha suerte. Bienvenido otra vez, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias.
Gracias. Es Fran Escribá, el nuevo entrenador del Celta. Santi Peón, en Vigo. Al menos estamos ante una figura que conocéis y que tenemos todos más o menos catalogada, ¿no? Por muchos años de fútbol.
Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches, Juanma. Lo primero, importante, es Francisco Escribá Segura, no Javier, como le ha llamado, una de las
anécdotas. Bueno, es que el presidente no da una.
Sí, lo del pobre presidente, que por cierto, hoy Carlos Mourinho le felicitamos, que cumple 76 tacos, que se dice.
Con muchas felicidades, con todo el cariño del mundo.
Pues sí, a ver si un día nos da la entrevista y se lo podemos decir en antena.
Cuando cumpla 80.
Cuando cumpla 80. ¿Dónde estaremos nosotros? En Qatar, en Bin Qatar.
Oh. Iba a decir una barbaridad, Aguas, es mejor no decir nada. Sí. Fran Escribá, firma, como decís, hasta final de temporada. Viene de segundo con un mítico futbolista suyo, principalmente en el Elche, con David Generelo. Tema importante, ha confirmado hoy el presidente y el director deportivo Felipe Miñambres que le van a ayudar muchas veces a pie de campo en las instalaciones de Amadroa dos míticos futbolistas del Celta que hasta a día de hoy estaban en la Secretaría Técnica, como Borja Ubiña y Mario Bermejo, y yo sobre todo he notado al técnico valenciano ilusionado y sobre todo, que esto es lo más importante, consciente del reto que tiene por delante en las 12 jornadas en las que va a tener que conseguir la hazaña a día de hoy, dadas las circunstancias, de mantener al Celta en primera.
Un abrazo, Santi, hasta luego.
Hasta mañana.
Oye, antes de que os vayáis, una cosa muy importante, de alguien al que admiramos profundamente, Alcalá, que es Carlos Matallana.
Sí, señor.
Hermano de nuestro compañero Javier, y que es un tipo por el que sentimos una admiración que va hasta el infinito y más allá, por cómo comunica en sus circunstancias tan difíciles.
Bueno, hoy se ha entregado en un hotel importante, en un hotel 5 estrellas, el Paseo de la Castellana de Madrid, la primera edición del premio de novela corta Carlos Matallanas. Es un premio de novela breve, que lleva el nombre de Carlos, que es en efecto hermano de nuestro compañero Javi Matallanas, subdirector del diario AS, que como conocen seguramente todos los oyentes, está enfermo de ELA. Es un acto, pues seguramente de lo más bonito en la información del día, ¿no? Que ha conducido con su dulzura habitual, especialmente esta noche, nuestra compañera Gemma Santos. Se ha proyectado un vídeo de Carlos Matallanas que asistía al acto a través de todas estas cosas modernas.
Videoconferencia.
Facebook, sí, videoconferencia, Facebook, Twitter, Live, tal, desde Cádiz, donde él estaba. Un vídeo de cuando, sin ningún problema, en la plenitud de su juventud jugaba al fútbol, y luego cuando se te tuercen las cosas y viene el diagnóstico, y luego cuando viene la enfermedad. Un vídeo, Juanma, muy emocionante. O sea, verdaderamente un vídeo muy emocionante, y hay que decir que ha asistido todo el deporte español. Allí estaban presidentes de federaciones, presidentes de organismos como el Comité Olímpico Español, el ministro de Cultura y Deportes, José Guirao, un montón de amigos. Se nota que es un buen tío porque ha estado centenares de amigos rodeando a la familia, por supuesto a la familia, y muy emocionado, un amigo suyo, el presidente de la Federación Española Rubiales.
Hoy Carlos es el protagonista y de verdad ahora le mandaré un mensaje, que él sabe lo que le voy a decir, porque siempre le mando el mismo mensaje y a partir de ahí ya bromeamos, ¿no? Pero hoy hay que hablar de Carlos Matallana, que es el mayor exponente que tenemos del fútbol español, para ver que con lucha todo es posible.
Y además escucha este programa, así que...
Pues un abrazo para Carlos, por el que, insisto, bueno, todos los abrazos del mundo, por el que sentimos mucha admiración. Carlos escribe artículos buenísimos,
por ejemplo el del otro día.
Sí, con una máquina a través de sus pupilas. Es como va marcando letra a letra lo que sale en esos artículos. Pero el mérito ya no es lo que lo haga con las pupilas, el mérito es lo que escribe. Es que es buenísimo, es un tipo absolutamente sensacional y extraordinario. Ve el fútbol muy bien y le mandamos un abrazo y desde luego todo el cariño del mundo en esa circunstancia tan difícil que atraviesa y que la afronta con esa ejemplaridad. Un abrazo, Carlos, para ti y para tu familia. Y medio minuto para cada uno, venga. ¿Qué ha pasado en Leganés? Santi Duque, efectivamente ha habido polémica, ha ganado el Leganés, pero ha habido polémica de la buena porque el Levante tiene razón, ¿eh?
Sí, hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. Ha ganado el Leganés 1-0, se pone con 33 puntos, supera a Pellegrino los guarismos de Garitano, ¿quién lo iba a decir? El Leganés se pone 10 por encima del descenso, eso es lo que atañe al equipo pepinero. Ha marcado Óscar Rodríguez, el cedido por el Real Madrid, que ha hecho otro partidazo, que ha podido marcar más goles además. El Lega ha sido mejor en la primera parte, donde ha tenido buenas ocasiones. El Levante ha estado mal en esa primera mitad, pero ha tenido dos llegadas muy buenas que han sido claras, y el segundo ha mandado el equipo de Paco López. Mediada la segunda parte, hay un balón al área que pone, creo que es Luna desde la izquierda, salta Borja Mayoral con Cuellar, o más bien salta Cuellar sobre Borja Mayoral. Totalmente. El árbitro pita falta,
sí, sí.
No hay nada en esa acción, y una vez que pita falta, Coque marca, no se puede hablar de gol anulado porque el árbitro ya había parado la acción, con lo cual no podía entrar el VAR a revisarlo, y bueno, el Levante se enfada muchísimo porque ya en directo parecía que no había nada, pero luego, Juanma, cuando se ve por la repetición, se ve que no hay absolutamente nada. Se ha quejado, lo hemos escuchado al principio del programa, Paco López. Pellegrino ha dicho que él no ha podido ver la jugada, pero que sí ha errado el colegiado, que entiende el enfado del Levante, y así se ha quedado la cosa por Butarque.
Gracias, Santi, un abrazo.
Un abrazo.
Y simplemente el recordatorio de que mañana presentan a Pepe Mel en Las Palmas, sustituye a Paco Herrera, yo creo que es el tercero de la temporada, ¿no? Tercer entrenador de la temporada, ¿verdad?
Manolo Jiménez primero.
Eso es. Manolo Jiménez primero, luego Paco Herrera y ahora Pepe Mel. Juan Fran Cruz, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches. Efectivamente, tercero de la temporada y séptimo si contamos el último año y medio de la Unión Deportiva.
Desde que se fue Setién, van pasando por ahí, vamos.
Correcto, sí, fue justo además, después de la marcha de Setién, siete, si ya contamos a Pepe Mel, que llega mañana a la isla de Gran Canaria, en torno a las 11 hora insular, va a ser presentado en el estadio de Gran Canaria, y a las 6 de la tarde ya va a realizar el primer entrenamiento con el conjunto amarillo. Llega acompañado como segundo entrenador de Roberto Ríos.
Gracias, un abrazo.
Hasta luego, un abrazo.
Mensajes de los oyentes, Alberto Araúz.
Que han opinado mucho sobre la posible vuelta de Mourinho, y la verdad es que los que nos han escrito no quieren que vuelva al portugués. Dice Jesús: ¿dónde hay que poner dinero para que vuelva Mourinho? Soy del Barça, por cierto. Teo: si el Madrid ficha a Mourinho, sería una auténtica vergüenza para todos los madridistas. Alberto: si vuelve Mourinho, me hago del Barça. No me fastidies. Como candidato se me ocurren Klopp, Pochettino, Allegri o Lowe, cualquiera de ellos antes que Mourinho. Antonio: dejaros de entrenadores y que traigan a Mbappé. Que alguien le diga a Solari, por favor, que los goles los meten los delanteros principalmente. Mañana Mariano titular, es rápido, tiene gol, remate y se deja el alma. Y por último dice Raúl: ¿no os parece que lo que dijo Modric es lo mismo que lo que dijo Álvaro Benito y por lo que fue despedido?
No, es peor lo que dijo Modric que lo que dijo Álvaro Benito. Pero bueno, cada uno en su casa que tome la... Ya lo hemos comentado, o sea que no me voy a meter en el...
Te voy a dar otro primero en COPE.
Venga, a ver. Espera, ¿lo tenemos preparado? Dale.
Primero en COPE.
Dale.
Mañana se estrena Vinicius en Europa. Mañana marca.
Mañana marca.
Casi te diría Ujastres.
Primero en COPE.
Dicho queda. Gracias a todos. Buenas noches.
Adiós.
Joseba, quédate, quédate. Sí, claro, y tú, Gema, no te vayas, que me tienes que contar cosas, Gema.
Por supuesto, yo tengo que hablar de Feubert y de nuestro número favorito en el partidazo, que va a ser el 25 a partir de ahora. Porque hasta el próximo día 20 de este mes de marzo en Feubert te van a devolver el 25%, sí, el 25% de todo lo que le compres a tu coche. Una correa de distribución, el 25%. Cambio de aceite, el 25 en Feubert. Las alfombrillas, por ejemplo, pues toma 25. Vete pitando Feubert por sus buenos precios, su garantía y sus servicios sin cita previa. Hay 90 autocentros Feubert en toda España y puedes encontrar el más cercano a ti en su web feubert.es.
Un beso, Gemma.
Un beso.
Sigue el partidazo, llega el kilómetro.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, Fernando, la tarde yo creo que...
De 3 a 7,
exactamente, claro. Nos acerca la mirada a historias humanas, con nombres y apellidos, ¿no? Esas historias que nos aportan también a todos una perspectiva diferente de lo que sucede a nuestro alrededor.
Entretenimiento, diversión, emoción, la tarde de 3 a 7.
De lunes a viernes, la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
DAZN es... DAZN es... DAZN es... DAZN es. DAZN es puro deporte. MotoGP en exclusiva y más. Sin permanencia. $4.99 al mes. Primer mes gratis. DAZN, DAZN.
Llega una ola de frío en toda la península, con temperaturas bajo cero y fuertes rachas de viento e intensas nevadas. En resumen, hoy será un día bonito.
¿Qué más da el tiempo que haga cuando conduces un SUV de Skoda? Llévate ahora un Karoo desde 19.300 euros para que cualquier día sea un día bonito. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Finance hasta el 31 de marzo.
Este año he conseguido el doblete. Con el 2x1 en lentillas de Vision Lab, compre lo que compre, me llevo el doble. Y también con progresivas, 2x1 en lentillas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Soy Carlos Over y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión de estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí? ¿Nissan nuevo?
Bueno, ya tocaba, además con la mejor tecnología.
Me alegro, ¿qué más puedes pedir?
Nada, incluso tengo un año de seguro a todo riesgo gratis.
Solo este mes, Nissan Tech Days. Ofertas únicas en toda la gama con la mejor tecnología y un año de seguro a todo riesgo gratis financiando con RCI Bank. Nissan, Innovation that Excites.
¿En busca de nuevos retos? Corre, descubre y conquista Madrid en la carrera más bonita de España. Maratón, medio maratón y 10 kilómetros. Un recorrido de película y mucho rock and roll.
El próximo 27 de abril, tu reto está en Madrid.
Inscríbete al EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Medio. Patrocinador principal Ibercaja.
Escuchar, hablar, hacer. Tres palabras que en CaixaBank definen nuestro compromiso contigo. Escuchamos para entenderte. Hablamos donde quieras y cuando quieras. Pero sobre todo, juntos, hacemos que avancen tus proyectos y los de la sociedad. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
De oca a oca y tiro porque... De ocasión a ocasión y compro porque me toca. Solo esta semana, más de 700 coches a precio de coste en Ocasión Plus. Visítanos y no pierdas esta oportunidad.
En calidad somos únicos, en precio también.
Ocasión Plus, número uno en compra-venta de coches. En Madrid, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Hola, estás muy guapa. Gracias. A ti te ha pasado algo. ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Kilómetro 42. Joseba Larrañaga continúa con nosotros, como hemos dicho, y se incorpora desde Perú.
Desde Lima, creo que es.
Está, bueno, puede ser Lima.
Sí, está en la capital, sí.
Chema Martínez, hola Chema.
Hola, buenas noches, amigos. Estoy desde Lima, COPE Lima, una nueva emisora que hemos inaugurado aquí en Lima, y estoy recién llegado de la selva. ¡Qué de aventuras, amigos!
¿Sí?
Bueno, ha sido increíble. He estado una semana pues recorriendo un poquito lo que es la selva amazónica, un lugar que no conocía. Había oído, había escuchado esas cosas de la selva, y lo cierto es que me han llevado a un lugar maravilloso donde he estado corriendo a lo largo de, en el Valle de las Cataratas, y he estado, pues mira, visitando la segunda catarata más larga del mundo, con 895 metros, y bueno, pues otras ocho más, y lo cierto es que he alucinado en colores lo que es estar corriendo por la selva, con esos lugares tan increíbles y, bueno, lejos un poco de lo que es el alcance humano, pero, bueno, vengo encantado total.
¿Mucho desnivel o no? ¿O es más bien planito?
Bueno, lo cierto es que lo que hace es mucho calor, y donde he estado en San Pedro, me parece que era el sitio, porque me he despistado un poquito en todos los nombres peruanos son un poquito complicados allí en la selva, y son pues pueblos muy pequeñitos, y bueno, de ahí se parte por el valle este, como te digo, en más o menos partes de 1.400 metros y llegas a subir a unos 2.500. Entonces, bueno, te vas adentrando y más o menos en un espacio de 20-30 kilómetros puedes localizar todas estas cataratas, que son una auténtica maravilla. En el año 2006, un alemán, un tipo que andaba por ahí paseando por las montañas, pues iba con un guía, con un local de aquí, y dijo, oye, ¿qué es aquello que se ve por allí? Dice, eso es una catarata. Se lo enseñaron, dijeron que los nativos no solían ir porque venía asociada a esa catarata una leyenda de que si una sirena había surgido con dinero y arrastraba a todos los que querían ir a por ella. Total, que nadie se acercaba a esa catarata, y estamos hablando de una maravilla de la naturaleza portentosa, 800 metros de caída, y este hombre alemán, pues ya, la siguiente vez que acudió, ya estuvo mirándola, y bueno, pues a partir de 2006, pues ya está más accesible a todos los humanos.
Oye, Chema, una pregunta solo por mi parte. Cuando te vas a correr a estos sitios tan, tan raros y tan lejanos, ¿te funciona el GPS del pulsómetro o lo has vuelto loco definitivamente y no funciona?
No. Hoy en día funciona absolutamente todo, incluso, bueno, donde he estado, que he estado más o menos localizable, porque partías de una especie de campamento base, ¿no?, que es un pequeño pueblo, y no tenías ningún problema, vas mirando toda la altitud, todos los circuitos, no falla absolutamente nada. O sea que hoy en día estamos totalmente enganchados a la tecnología y no fallan absolutamente nada. Incluso me ha dado tiempo, pues, para seguir todo lo que ha ocurrido este fin de semana, los clásicos me los he perdido, fíjate, vos eres de las pocas personas que no ha podido ver, ¿sí?, y ni seguirlo, pero sí que es cierto que luego me he podido conectar y bueno, seguir el fútbol, todo el deporte que ha habido, el debut de Gasol, todas las medallas del equipo español, el récord del mundo que se le han quitado también a Alger Ruth, otra vez en la milla, pobre hombre. O sea que este hombre está, bueno, lógico, un etíope de 21 años, que ha venido como un bestia y se ha dejado en 3:47.01, una milla, que son 1.609 metros, y Chan tenía 3:48, con lo cual este se llama Kejelcha, de 21 años, nuevo récord, o sea que tela, lo que ha habido.
Oye, ¿cuándo vuelves allí? ¿Cuándo tienes la carrera de allí, en Perú?
Bueno, pues esto era, primero estuve haciendo entrenamiento con toda la comunidad de runners que hay aquí en Lima, que es tremendo lo que hay, o sea, que no os imagináis la cantidad de gente que corre por aquí, por las calles. Hace muchísimo calor, eso sí, las temperaturas son duras porque aquí hace ahora bastante calor, y lo que he hecho ha sido ir a visualizar el circuito que haré en julio, que va a ser el primer ultra que se haga en Amazonas. Es una población a la cual no está abierta para que la gente vaya a visitarlo, ¿no? Y yo creo que esta prueba lo que hace es intentar de alguna manera enseñar lo que tiene la naturaleza, el potencial que tiene el país. Y bueno, esta carrera será en julio y será el primer ultra y haré la distancia de 8 kilómetros. De 80, perdón.
Bueno, no has visto el clásico, pero ¿los europeos los has visto o no? ¿Te ha dado tiempo a algo?
Pues si te digo la verdad, verlos en directo no he podido verlos porque aquí hay 6 horas de diferencia, pero bueno, he estado al tanto
estás
de todo
al día,
y
estás
bueno,
al día.
Yo creo sí. O sea que tenemos una gran suerte, que tenemos una generación nueva, que lo que tenemos que un poco enseñar a la gente que han cambiado los atletas, que tenemos una generación diferente y hay que mostrarles, ¿no? Y ahora cuesta trabajo un poco saber sus nombres, saber sus marcas, pero bueno, lo cierto es que ha sido, yo creo, un fin de semana esperanzador para el atletismo español.
Joseba.
Pues mira, Álvaro de arriba ha ganado el oro en 800, Ana Peleiteiro en triple salto, Jorge Ureña en heptatlón, y luego le tenemos las dos platas, la de Usillos en 400 y la del 4x400, y el bronce de Jesús Gómez en 1500. Todos ellos jovencísimos. Creo que la media edad de las medallas son 23,4 años. O sea que hay una proyección de futuro extraordinaria.
Álvaro de arriba, muy buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenido al kilómetro 42.
Muchas gracias por invitarme.
No, solo faltaba. Gracias a ti. Un medallista de oro. ¿Qué tal la medalla? ¿Cuántas fotos te has sacado ya con ella?
Bueno, pues la medalla ahí está en la caja guardada, porque la verdad es que ahora, sin parar de un lado para otro, todavía no nos da tiempo, yo creo, que asimilar el título, pero bueno, ya ahora en lo que vaya pasando la semana nos tranquilizaremos un poco y disfrutaremos de lo que hemos conseguido.
Álvaro, ¿tú cuántos años tienes?
Pues yo ahora mismo 24.
24.
O sea, que es lo que decíamos, la proyección es tremenda, es tremenda. Y sobre todo, sobre todo viendo la proyección y la carrera que hiciste, porque tú dijiste, me voy a poner primero y aquí no me vas a quitar nadie, ni con agua caliente.
Un ataque muy tempranero, te vi muy confiado, muy confiado.
Bueno, para lo que soy yo, que suelo responder más tarde, sí, la verdad es que sí, que era una oportunidad de oro y nunca mejor dicho este campeonato de Europa, y yo iba muy convencido de cómo estaba de forma y la verdad es que no tenía ninguna duda, y al final pues la verdad es que sí, que un ataque largo, bueno, largo para un 800, para otros atletas como Chema pues no tan largo, pero la verdad es que muy contento en ese sentido por el resultado final.
Álvaro, buenas noches. Oye, te hablo desde aquí, desde Lima, desde Perú, que os he estado siguiendo, y lo primero, felicitarte porque, bueno, una medalla de oro no se gana todos los días en un campeonato de Europa. Te iba a preguntar qué se siente, pero sé más o menos lo que se debe sentir, lo que estás sintiendo en estos momentos, y te quería preguntar, ¿realmente tú estabas convencido antes de la carrera de que el oro podía ser tuyo?
Yo los nervios los tenía justamente por eso, porque estaba muy convencido de que el oro iba a ser mío, y el verlo tan a la mano, ese título, era lo que me ponía realmente nervioso. Entonces la verdad que sí, que estaba nervioso realmente porque lo veía que estaba muy cerca, incluso antes de correr. Entonces bueno, la verdad que luego la ejecución en carrera pues también fue perfecta.
Hombre, cuando ganas, al final, es que todo ha ido bien, que la táctica que has utilizado es la mejor, o sea, que realmente no se puede poner ningún pero. Y hay tan buen ambiente, porque lo que estamos viendo, lo que decía Joseba, Juanma, que sí que es cierto que sois ahora mismo, sois una generación totalmente diferente, sois todos muy jóvenes, sois asquerosamente jóvenes, y todos tenéis un futuro increíble, y bueno, ese ambiente que se ve, nos contagiáis, ¿no? Y al final habéis conseguido esas medallas, y estamos todos metidos ahí un poquito con vosotros, pero ya sabéis que a partir de ahora os vamos a pedir más y que sigáis estando, ¿no?, en ese nivel.
Eso es lo que hay que hacer. La verdad es que ahora mismo el ambiente del atletismo español es increíble, una generación jovencísima, pero que tiene presente y tiene un futuro pues increíble. Yo creo que lo que hay que hacer es pedirle a atletas de mi edad, los que estamos ahí, realmente eso, que estén ahí, y a la gente joven pues apoyarla para que en un futuro 2020-2024 estén en esos juegos dándolo todo.
Oye, Álvaro, yo no sé si tienes más o menos marcada la progresión que esperas tener, pero en dos años, del campeonato de 2017 al de este fin de semana, casi has bajado 3 segundos en 800 metros, ¿eh?
Sí, no, la verdad es que estamos muy contentos con la progresión que estamos teniendo. Realmente este título debería haber salido antes, porque la verdad es que el año pasado en Berlín, bueno, íbamos muy bien físicamente, no acompañó la cabeza, que era lo que muchas veces falla a los atletas, pero la verdad es que ahora pues con una motivación extra después de esta medalla y con este año un Mundial de Aire Libre y el año siguiente unos Juegos Olímpicos.
Eres de un pueblo de Salamanca, ¿no?
Soy realmente de dos pueblos de Salamanca.
Ah, eres de dos, hombre, eso es curioso.
Porque yo me crié en uno que se llama La Sagrada, que es muy pequeñito, tiene unos 100 habitantes, hasta los 11 años, y luego me fui a otro que se llama La Fuente San Esteban, que tiene unos 1.000 habitantes, y ahí es donde empecé a hacer atletismo. Y bueno, ahora vivo en Salamanca, pero la verdad es que de Salamanca ya no me muevo, estoy muy a gusto allí y la verdad es que contentísimo.
Pues cuando entrenes por la mañana prontito en invierno, tiene que apretar el frío en Salamanca para entrenar, ¿eh?
Pues la verdad es que es un estilo a Madrid, pero mira cómo está ahora mismo Castilla y León, con atletas como Usillos, como Saúl Ordóñez o en mi caso, que la verdad que parece ser que el clima, este clima frío, ayuda a correr rápido.
¿Dónde entrenas? ¿Siempre en pista? ¿Siempre en pista o te gusta salir al campo, por ejemplo?
Pues yo la verdad es que a día de hoy meto mucho la altitud, porque paso bastante tiempo fuera. He estado ahora este invierno 3 semanas, 3-4 semanas en Sierra Nevada, así que no te digo nada del frío. Y luego, antes de irme al europeo, está otras 2 semanas en Navacerrada, que esa zona, por lo que sé, le gusta mucho a Chema.
Sí, sí, bueno, yo creo que ahora mismo es la gran clave, una de las gran claves para poder seguir mejorando. Y Álvaro, te voy a decir una cosa, aquí hace ya más de un año que te puedes tirar de pocas ataras, que hemos hablado de ti como uno de los grandes atletas con potencial de medalla, y aquí te hemos dejado bendecido, y echamos la vista atrás, en alguno te hemos mencionado que se te veía mucho potencial, mucho desparpajo, y encima si ya me dices que entrenas en Sierra Nevada, en altitud, que no olvidemos que si entrenamos con menos oxígeno, a los atletas lo que hace es que nos obliga a trabajar un poquito más, y luego cuando compites, esa sensación de tener a nivel normal, de tener más oxígeno, si has entrenado en altitud, te hace que seas capaz de sacar incluso 10-15% de mejora sobre tu rendimiento, ¿no? Que en ocasiones es lo que te separa de ganar, ¿no? Así que, bueno, parece que me sé la teoría, ¿verdad, Álvaro? La altitud,
sí.
Me pasa ahí muchísimos años, sí, ahí en el Hotel Pasadoiro y en Sierra Nevada.
Exacto, yo ya es la 7ª, 8ª vez que subo altitud, y la verdad que para mí ahora ya me parece imprescindible el hecho de subir, casi que si no subo lo echaría de menos, y realmente es parte del trabajo, y yo creo que es una de las cosas por las que hoy puedo decir que soy campeón de Europa Indoor de 800.
Oye, en un momento de exaltación incluso Chema dijo que tenías mejores condiciones que de Rudisha. No sé si eso está bien dicho o se le fue un poco la...
Yo realmente te diría que admiro más el sistema polaco de atletas como Lewandowski o Adam Sok, que la verdad es que yo creo que es más similar al atletismo español y que realmente tienen unos resultados de medallas mundiales y olímpicas tremendo. Yo creo que nos parecemos más a los atletas polacos más que a los africanos, pero oye, que si Chema dice que me parezco a Rudisha, pues yo no le voy a decir que no.
Sí, sí, sí. En el color de la piel, básicamente.
Malo, no tenéis el mismo tono, más o menos.
Oye, antes de despedirle, que ha tenido una iniciativa preciosa, has donado toda la equipación para recaudar fondos para la lucha contra la esclerosis múltiple, ¿verdad?
Exacto, sí. Estamos ahora hablando con ellos para ver cómo lo hacemos, pero bueno, la verdad es que ya lo tenemos más o menos todo un poquito organizado para esto, el body, el dorsal y las zapatillas, todo para donárselo a ellos y que realmente se pueda sacar algo para la investigación contra la esclerosis múltiple.
Qué bueno. Pues qué bueno. Son las zapatillas de un campeón de Europa, nada menos. Pues ha sido un placer conocerte y hacerlo un día después de que haya llegado una noticia tan feliz para ti en la vida como ser campeón de Europa ayer en Glasgow. Álvaro, ¿eres muy te gustan otros deportes o eres un loco del atletismo y punto? ¿Te gustan otros deportes?
A ver, yo realmente siempre desde pequeño pues he practicado fútbol, me gusta también el fútbol bastante. Cada año que iba pasando en atletismo le iba perdiendo un poco de pasión al fútbol, claro. Pero bueno, siempre que hay un partido importante, pues me gusta estar pegado a la televisión, pero bueno, a día de hoy realmente mi cabeza está dentro del atletismo completamente.
Vale. Sí, le ibas a preguntar de qué equipo es, yo le iba a preguntar si es del Unionistas o... Pero eso es un lío, casi no nos metemos ahí, ¿no?
No, en esos líos de Salamanca no me metan, que está el tema muy caliente.
Por eso lo digo. Déjalo.
Vale. Bueno, Álvaro, que ha sido un placer, un abrazo, enhorabuena.
Muchísimas gracias, un placer.
Disfrútalo.
Felicidades. Oye, y tenemos que recordar también que ha habido, bueno, algún cuarto puesto como el de Mariano García, con 21 años, muy muy esperanzador. También hemos tenido un poco la desgracia de Orlando, que quedó cuarto y no pudo conseguir esa medalla, que ha sido un poco, no digamos la decepción, pero que no, el pobre no ha podido. Y
ha dicho Chema que está pensando en ya no seguir el atletismo, estaba tan hundido. Me imagino que será un poco el shock, ¿no?, de haber hecho un papel peor del que esperabas, pero ha dicho que ya no le merece mucho la pena esto.
Ya, esa es la pena, ¿no? Que pues eso son la nada más terminar de competir, alguien que contaba como gran favorito para mí para conseguir una medalla y mira, te quedas cuarto, que realmente lo que separa el cuarto del tercero es apenas nada, ¿no? Estamos hablando de décimas, de nada, un instante, una mala salida, un mal paso por la valla y es una pena, ¿no? Porque además es un grandísimo atleta y el momento ese de calentón terminas y se te pasa por la cabeza y ¿qué hago yo aquí? ¿Para qué he estado entrenando tanto? Y a veces somos un poco injustos, ¿no?, con esos cuartos puestos, ¿no? Pero bueno, yo creo que ha sido un fin de semana bastante productivo para el atletismo español y bueno, con unos sobresalientes como Ana, Jorge Ureña y Álvaro de Arriba, que han conseguido el oro, Usillo, Gise Plata del relevo, que tenemos también hasta chicos de 18 años, Erta, que ha sido tremendo, ¿no? Y bueno, y Jesús Gómez, que otra vez volvemos a tener medio fondistas, ¿no?, con desparpajo y bueno, yo creo que ha sido una
otro muy joven, actuación. Otro chaval muy joven, sí.
Por eso, al final era lógico. Lo que cuesta ahora que la gente reconozca estos nombres, ¿no? Porque cuesta, dice Álvaro de Arriba. Y Juanma, llevamos aquí en el kilómetro 42, hemos estado hablando de Álvaro de Arriba. En los últimos dos años lo hemos nombrado muchísimas veces, sí, ¿eh? O sea, que sí, son gente joven, pero que tiene que, cuando ya consigue una medalla, es cuando la gente tiene que empezar a reconocerlos y a ver si pueden seguir entrenando como lo están haciendo, ¿no?
Oye, ¿qué tal, que alegra uno. ¿Qué tal estás comiendo en Perú? ¿La fruta está más rica que en España?
Bueno, está todo espectacular, no te puedo decir otra cosa. Me han llevado en Lima a sitios muy tradicionales de comida casera directamente, que han preparado el ceviche allí directamente, casi te lo preparan
qué
al lado,
rico, qué rico.
Apaltado. Luego, de todo, estoy probando, lo siento que estoy probando todo y se come.
Los tiraditos son peruanos también, ¿no?
Eso es, sí, sí, sí. Y por ahí he puesto en alguna story, estaba poniéndome de comida, que me decían que si estaba entrenando de verdad viendo cataratas o estaba...
Poniéndote hasta arriba, claro.
Hombre, eso es. La verdad es que la cocina peruana tiene un prestigio a nivel mundial tremendo, ¿eh? La mayoría de las fusiones que se hacen ahora en la cocina tienen que ver con Perú.
Sí. La cocina peruana es importantísima. En Madrid hay restaurantes peruanos francamente buenos. Bueno, pues te esperamos aquí. Chema, ¿cuándo vuelves?
Pues mañana ya parto para allá, o sea que, que ya mismo estoy por allí. O sea, un vuelecito de 12 horas apenas y nada, recién llego para allá.
Perfecto. Un abrazo, Chema.
Oye, un abrazo de aquí, Cope Lima. Aquí estamos.
Ahí. Adiós, limeño.
Buenas noches.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, Juanma.
Hasta aquí el partidazo. El relevo del partidazo lo toma como cada noche, la noche de COPE. Lo que pasa que desde hoy la noche de COPE está dirigida y presentada por una nueva compañera a esta hora. No nueva en la COPE, pero sí nueva a esta hora. Beatriz Pérez Otín. Hola, Beatriz, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estáis?
¿Estás acostumbrada a trasnochar?
Para nada. Soy ave de día. Imagínate, para mí qué desafío el mantenerme despierta. Pero vamos, nada que no se pueda solventar con un par de cafés.
¿No te nos duermas en directo un día?
Ni me duermo yo, ni voy a dormir a los oyentes.
Ah, vale.
Para eso hemos preparado un buen menú. Perfecto. Cargadito de energía y de cafeína en forma de buenos contenidos y de mucha música.
Pues yo te deseo toda la suerte del mundo. Es muy importante que empieces bien, porque esta primera media hora es el trayecto que hago yo hasta casa y me viene fenomenal ir escuchando la radio.
Así, sin presión, ¿no?
Eso es. Un besito, mucha suerte.
Un beso.
Adiós. Hasta aquí el partidazo. Quédense con la noche. Ha sido un placer. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.